Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en esta primera noche de julio, ya en pleno verano, pero todavía en plena temporada, en pleno final de temporada con la Eurocopa. En este partidazo que tiene muchas noticias importantes, la primera evidentemente tiene que ver con España, que mañana a las 6 de la tarde juega el partido de cuartos de final frente a Suiza, en San Petersburgo. Ahora estamos allí con todas las novedades y ahora nos cuentan cómo está el ambiente de cara a esta cita, inesperada para muchos, porque este era un equipo que no había generado muchas expectativas y muchas ilusiones, pero que después de lo que pasó en octavos, pues ha sumado muchos adeptos. El caso es que hoy Luis Enrique ha ofrecido la rueda de prensa habitual previa al partido y hemos visto una versión de Luis Enrique más seria, más cortante en las respuestas, una rueda de prensa rápida, breve, poco expresiva. No sé si demuestra un poco la importancia ya de la cita de mañana ante Suiza. A Luis Enrique le ha preguntado Elena Condis por el famoso barco de Manolo Lama. ¿Quién se sube y quién no se sube al barco de la selección?
Después del partido épico contra Croacia, ¿crees que muchos de los que no acaban de estar enganchados, ilusionados, ahora se van a subir al barco?
Pues no lo sé. Eso quizás se lo tienes que preguntar a ellos. No lo sé, la verdad.
No lo sabe. Luis Enrique no sabe cuántos están en el barco de la selección. Parece claro que hay más gente de la que había en ese barco. Aunque Lama haya cerrado las puertas y no haya más billetes, este barco de la selección ha ganado adeptos. Y como mañana pase la selección española, el partido del martes, que es el que le toca a España, la semifinal del martes, va a ser uno de los partidos más vistos de los últimos tiempos, seguro, en televisión. Ahora lo contamos. Hoy ha hablado Xavi Hernández, por cierto, que es imagen y pieza fundamental, importantísima, en los grandes éxitos de esta selección española. Los de 2008, 2010 y 2012. Le han preguntado por las críticas que ha recibido el equipo de Luis Enrique en el arranque de esta concentración, de esta Eurocopa. Y esto ha dicho Xavi.
Pues me parecen, bueno, dentro de la normalidad, porque al final nosotros lo vivimos, el entorno de España es muy crítico, hay mucha exigencia y es una pena. Es una pena porque no se hace equipo, ni en prensa, ni en prensa con equipo. Es difícil, por eso es más complicado en España ganar títulos, ¿no? Nosotros lo conseguimos con nuestra generación, pero es complicado el entorno, ¿no? Y más un seleccionador que no lleva jugadores del Madrid o en el entorno madridista que es la selección, pues al final tienes que aceptar las críticas, evadirte un poco y centrarte en el juego. Lo están haciendo muy bien y ya están en cuartos de final.
Me sorprende doblemente las declaraciones de Xavi. Primero porque no creo que el entorno en esta ocasión sea tan duro. Ha habido algunas críticas, pero no me parece que haya habido faltas de respeto ni situaciones especialmente graves hacia el equipo o hacia los futbolistas. Digo, desde los medios, desde la prensa. Y segundo porque yo viví en primera persona los momentos en los que Xavi levantó los títulos en 2008, 2010, 2012 y si por algo se caracterizaba aquella selección era precisamente por el buen rollo que había y el buen ambiente que había en las concentraciones con todo el mundo, con afición, con prensa, con los técnicos, con el personal de la federación. Fueron años absolutamente idílicos. No sé exactamente a qué hace referencia Xavi. Ha hablado de lo del entorno madridista, que está enfadado y tal. Pues sí, hay madridistas que están enfadados porque les gustaría que Luis Enrique hubiera llevado a algún jugador del Madrid. Y por desgracia hay algún madridista que ha renegado de esta selección y que iba con Portugal o con Francia o con quien fuera. Bueno, pues peor para él. Pero vamos, que no me parece que sea esa excepción algo para considerar que sea algo general como sensación y como sentimiento en España. Ahora lo debatimos, ahora lo comentamos todo. Ya saben que, además del partido de España, a las 9 de la noche el otro partido de cuartos, que es con el que nos cruzamos nosotros si es que pasamos en semifinales. Se juega en Múnich el Bélgica-Italia. Recupera Italia a Chiellini y Roberto Martínez tiene las bajas casi seguras de Bruyne y de Hazard. Ninguno de los dos ha podido entrenar hoy y es casi imposible que jueguen mañana. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio y para ello nos acompañamos de un gran equipo de comentaristas. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
¿Te ha sorprendido lo
a
de...?
A mí en absoluto, vamos, no me ha sorprendido nada. Y además es que lo que me sorprende es que no recuerdes en la previa de la Eurocopa 2008.
Donde y dale con la previa, decir... pero juegue con la previa.
Sí, pero es que entre 2006 y 2008 aquella selección se la mató desde,
Pero otra vez, pero bueno, que fue ese momento, pero que después, bueno, ¿qué pasó?
Pero Xavi
pasó?
Se refiere a eso.
Ah, se refiere a eso.
Claro. Te lo digo porque he hablado hace poco con él.
Ah, sí, se refiere a lo que pasó entre 2006 y 2008.
Claro. Sí, sí.
Pero, ¿y por qué no destaca el ambiente que hubo a partir de entonces?
Bueno, pero él habla de cómo se formó esa selección ganadora, y la formación de esa selección ganadora fue, acuérdate, después de la salida de Raúl,
y a ti
eso
te parece
fue
que,
un infierno.
¿Y te parece que esto ha sido especialmente duro? ¿Es para tanto lo que ha habido con la selección española? Porque de verdad, es que no se puede decir nada. Digo yo que si hay alguien que está enfadado con Luis Enrique porque no ha llevado a nadie del Madrid, podrá decirlo.
No, Juanma, yo creo que todos coinciden en que fue mucho más duro aquello que lo de ahora.
Es que, vamos, lo de ahora, insisto, lo de ahora es Disney. ¿Pero qué pasa? ¿Que no se puede criticar nada? ¿No se puede decir nada? No, que están contra la selección. Venga, por favor. Es que, de verdad, te lo digo. Es que no llega un momento en el que no se puede decir absolutamente nada. Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y el capitán del barco, a ver cómo entra. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pues aquí estamos ya, llenando la bodega de provisiones. Estamos ya preparando para zarpar para el Támesis. Aquí tengo a los marineritos.
No te apresures, tú tranquilo.
Vamos.
Hay que hacer parada en San Petersburgo y...
No, en San Petersburgo estamos parados.
No, por eso te digo. Por eso te digo que hay que...
atracaos y, te repito, subiendo ya provisiones porque mañana mismo por la noche salimos para Londres.
Vale, pues ojalá que salgamos para Londres. Ahora va a estar con nosotros también... Ciro López. ¿A Palomar le he saludado? Ya ni
sí,
me acuerdo.
Sí.
Palomar, ¿tú tienes algo que decir de lo que estábamos discutiendo con yo?
Sí, Xavi Hernández no ha vivido lo que ha sido dureza en esta selección. Con Luis Aragonés, claro. Con Javier Clemente, que bueno, aquello era, no tiene nada que ver con esto. Yo no recuerdo en esta última época portadas demasiado hostiles hacia Luis Enrique, y las recuerdo con Luis Aragonés y Clemente tremendas.
Totalmente.
Del Marca, que es un periódico que puede considerarse cercano a la selección, pues un pulgar hacia abajo con Clemente, veníos ya después de perder contra Nigeria y con Luis Aragonés, poco más o menos. O sea, esto es un caramelo.
Con Iñaki Sáez también hubo, ¿eh?
Con Portugal, sí.
También hubo, ha habido mucha leña siempre con la selección española. Ha habido mucha leña con la selección española.
Y os diré más, Vicente Miera gana la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Clemente ya le estaba haciendo la cama, y recuerdo que justo ganar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona se lo fulminan a los dos días, a los tres.
Sí, sí, tal cual.
Clemente ya era seleccionador de la absoluta, ¿no? Entonces.
Sí, sí, claro, y se lo fulminan.
¿Se lo fulminan a quién?
A Vicente Miera.
A Vicente Miera.
Sí, que era el seleccionador olímpico entonces.
Sí.
El que ganó la medalla de oro con Kiko Cañizares.
Lo sé. Sí, sí.
Lo mismo no habían nacido en aquella época.
Pues me gustaría no haber nacido, pero no solo había nacido, sino que viví ese partido. No, ese partido lo recuerdo, vamos, perfectamente. Es uno de los momentos de estos que cuando echas la mirada atrás, sabes dónde estabas en España-Malta, sabes dónde estabas el día de los Juegos Olímpicos, el día de los goles de Butragueño, en México.
En Querétaro.
En Querétaro, pues esas cosas se recuerdan, siempre. El día de Cañizares, también, en el Sevilla.
Debut de Dembélé, todo esto.
El debut de Dembélé, también me acuerdo dónde estaba el día del debut de Dembélé. ¿Dónde estaría yo el día del debut de Dembélé? Bueno, pues estamos todos preparados para esta noche de radio. Hay cosas importantes que contarles. Hoy, Radio Monte Carlo ha anunciado que Sergio Ramos va a jugar en el Paris Saint-Germain las dos próximas temporadas. Hace días ya, Paco González contaba aquí en la cadena COPE que Ramos le había dicho a excompañeros del vestuario del Madrid que se iba al PSG. Esto cada vez toma más cuerpo. Bueno, tanto cuerpo como que hoy René Ramos ha estado en París. Se ha ido en un vuelo a primera hora de la mañana, ha vuelto a mediodía por la tarde y tal, y estaba allí Quirante, del golazo, compañero de Lama y compañero y amigo nuestro, y ha cazado a René Ramos. Luego hablamos con Quirante para ver si traía cara con los ojos de estos del dólar de Tío Gilito.
Con la S y las dos barras.
Con la S,
¿no?
Y las dos barras, René Ramos. Si venía con esos ojos, es que había firmado ya el contrato con el Paris Saint-Germain. Y hoy, 1 de julio, primer día de Leo Messi sin contrato. Primer día de Leo Messi en el paro. Ayer decíamos que no se podían vender camisetas de Messi en la boutique del Barça, en las boutiques del Barça, porque ya no era jugador del Barça. Y resulta que sí se pueden vender. Porque, por lo visto, si hay camisetas en stock, desde que él estaba con contrato en el Barça, pues se pueden agotar las que haya en stock. Tienen 3 meses. Si no siguiera Messi, 3 meses para agotar.
Pero nuevas no se pueden hacer.
Pero nuevas ya no se pueden hacer nuevas. Mm. Lo que no sé es si tú compras la camiseta nueva de Messi, O sea, una camiseta del Barça, si te pueden poner las letras y el número de, claro, si de Messi en la boutique.
¿Quieres que te las
poner lo que quieran?
Eso sí, ¿no?
Te puedes poner Cristiano Ronaldo, si quieres.
No, ¿en la boutique del Barça?
Sí, en personalizándote tú, tu nombre y tu...
Ah, tú coges las letras que te dé la gana.
Claro, claro. Puedes poner mi abuela, yo, el partidazo, puedes poner
5 euros la letra, me está diciendo Jesús Bueno que
sí,
cuesta.
Sí, es carísimo, pero puedes poner la combinación de letras que quieras. Pues hombre, vale. Creo que insultos y
¿habrá alguno,
palabrotas no te dejan?
Habrá alguno muy rata que en lugar de poner Messi va puesto Leo para ahorrar en las letras.
Y Cristiano Ronaldo pones CR y a correr.
Claro, sí, tal cual, o el bicho.
No, CR.
Bicho también.
Bicho son 25 euros.
Bueno, luego lo contamos, luego estamos en Barcelona. Información de Miguelito, Nacho va a renovar 2 temporadas con el Madrid. Brahim Díaz va a continuar una temporada más cedido en el Milán. El club italiano dispondrá de una opción.
Perdona,
de compra.
Juanma.
Dime.
Solamente puede renovar una, Nacho, ¿eh?
Ah, ¿por qué?
Porque tiene más de 30 años.
Pues, ¿tienes ahí a Miguelito?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, tenía... Miguelito. ¿Algo que decir?
Tenía un año más de contrato hasta 2022 y va a ampliar, todavía no se ha hecho oficial, un año más hasta 2023.
Ah.
Es decir, tiene 31, acabaría con 33. Hoy, precisamente, Juanma, se cumplían 20 años de su ingreso en el club. Es ya el cuarto capitán después de la salida de Ramos. E insisto, amplía un año. Terminado en 2022 hasta 2023.
Vale. Brahim Díaz, lo dicho, sigue en el Milán. La opción de compra es de 22 millones de euros por parte del Milán y el Madrid se reserva otra opción de recompra por 27 millones de euros. Esto es un sudoculo. Los fichajes es una locura. Entre cesiones, opciones de uno, opciones de otro. Una locura. Lo de Mbappé, el equipo publicó que Mbappé no va a renovar con el Paris Saint-Germain, en principio va a cumplir su último año de contrato antes de quedar libre. En el Madrid dicen que a esperar, que toca esperar. Mañana Joao Félix se opera el tobillo en Oporto, y esto es importante, un juez de lo mercantil de Madrid ha dictado un auto en el que ordena a la UEFA que se abstenga de excluir de sus competiciones a ningún club fundador de la Superliga, y además deja sin efecto las medidas impuestas a los 9 clubes arrepentidos. Ojo, porque es importante, porque había multas ahí importantes para estos clubes. Bueno, pues no tendrán que hacer frente a las multas si esto sigue adelante, si el auto del juez se da por bueno en la UEFA, que digo yo que tendrán que darlo por bueno, y además no hay sanción. Pueden jugar todos la Champions. Como contó Basteiro, la FIFA ha accedido a la petición hecha por la Federación y habrá 22 futbolistas de la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis de la Fuente tendrá que hacer 4 descartes en cada partido. Alexander Isak ha renovado,
sí,
Joseba,
señor,
con la Real Sociedad 26. Hasta 2026.
Sí, señor.
He visto que se han ido hasta
Estocolmo, han ido
a Estocolmo a renovarle.
Sí, no, a agarrarle bien antes de que haya algún otro y 90, sí, sí. 90 kilos de cláusula.
El Sevilla ha rescindido el contrato de Aleix Vidal. Jadon Sancho ya es nuevo jugador del United. Atención, han pagado al Dortmund 85 millones de euros, ¿eh? Primera gran ficha que se mueve.
La pasta que hay en Inglaterra con la que tenemos aquí.
Sí, sí, 85 millones. Joder. Cavendish se ha impuesto al sprint en la sexta etapa del Tour de Francia. Se queda solo a 2 victorias del récord de Eddy Merckx, que tiene 34. Carlos Alcaraz ha quedado eliminado en la segunda ronda de Wimbledon después de caer en 3 sets contra Medvedev, número 2 del mundo. Y Paula Badosa ya está en tercera ronda después de ganar a Putniseva. Y en baloncesto el Madrid ha comunicado que no siguen 2 jugadores la próxima temporada. La Provítola y Alex Tayus, que no continúan la próxima temporada.
Y se dice ahora que la Provítola suena para el Barça. No sé si Dani sabrá algo.
No, lo mismo que tú, que suena, pero no tengo ninguna información.
Vale, se incorpora Siro López, mira. Hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ya era previsto, ¿eh? Que
estaba previsto,
los
¿no?
dos que no siguieran. Nicola Provítola ya el año pasado estuvo a punto de dejar, pero la marcha de Facundo Campazzo en diciembre pues posibilitó que siguiera. Y Alex Tayus fue un recambio de emergencia en el mes de febrero.
Vale, y en la NBA... Phoenix Suns se ha metido en la gran final después de ganar a Los Ángeles Clippers en el 6º partido de la final de la Conferencia Oeste. La final del Este está igualada 2-2 entre Milwaukee y Atlanta. Atlanta. Es que claro, resulta que al de fútbol le llamamos Atlanta y al de baloncesto Atlanta.
Atlanta Hawks de Bergamo.
Atlanta Hawks.
¿Te acuerdas de Dominic Wilkins ahí en los...
Sí, hombre.
Histórico, ¿eh?
Tenía muelles ese hombre, los
sí, pies. Sí. 11:44, hora menos en Canarias. Hemos escuchado ya a Miguelito y saludamos ya a Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Que ha estado pendiente de la rueda de prensa de Luis Enrique y que, como contábamos al principio, ha sido la más seria, la más seca, digamos, desde que ha empezado esta concentración de la Eurocopa, ¿no?
Yo diría que hoy es el día que más tenso he notado Luis Enrique de toda la Eurocopa. Estaba muy áspero, estaba seco, estaba cortante, no ha entrado al juego en nada, ni siquiera nos ha vacilado a los periodistas cuando ya sabes que... que le gusta, que le va a la marcha. Hoy nada de nada, serio, desganado. En algunos momentos incluso apoyaba la cabeza en su mano cuando fallaba la aplicación, que ya es algo habitual también en esta competición.
Qué desastre.
Tenía ganas de despachar la rueda de prensa. 8 preguntas, 8 respuestas, algunas con monosílabos. Y después me he fijado, porque cuando ya ha acabado la rueda de prensa y ha bajado al césped, le ha cambiado totalmente el gesto, ¿eh? Parecía otro, le ha cambiado la cara a Luis Enrique y con sus jugadores ya sonreía. Pero a nosotros no se ha dedicado ni un vacile, ni una respuesta sarcástica, ni una sonrisa, nada. Ha sido como que le molestaba hoy esa comparecencia telemática, por cierto, y además era la hora de la siesta. No era Luis Enrique.
No lo has visto cómodo.
Hoy no era Luis Enrique. No.
Mónica, tú...
La presión.
Claro, bueno, ese es tu argumento.
Es normal, es que mañana...
No está para broma, sí.
Yo es que claro, no me aclaro.
Es que mañana porque... España para mí España, y Luis Enrique y sus futbolistas, tienen mucho más que perder que ganar. Y en cambio los suizos es todo lo contrario. Los suizos mañana tienen todo que ganar y nada que perder.
Hoy es jueves, ¿no?
Sí.
El lunes o el martes era que se hacía el gracioso y no tenía gracia. Y hoy que no se hace el gracioso, también hay que darle porque no se ha hecho el gracioso.
Pero le hemos
no,
dado
no, no hay que darle. Pero yo
perdón.
Pero ves, Mónica, una realidad.
Te voy a explicar, Mónica. ¿Ves
no
cómo estás a la defensiva? ¿Alguien le ha dado algún palo? Hemos descrito lo que hemos visto.
Pero como estáis diciendo que hoy estaba tal, desganado y no sé qué, y el otro día resulta que se intentaba hacer el gracioso y no tenía gracia, pues no sé, es como que todo, ¿no? Siempre no está bien.
Sí, es que, Mónica, son unos tiquismiquis, no como tú, que eres una persona
sí,
normal.
Sí, es verdad. Es que
no eres nada tiquismiqui. Sí.
Pero más o menos depende. Esperas que una línea siempre parecida, ¿no? Uno está siempre bien o... Es que Luis Enrique tiene días.
Tampoco nosotros estamos siempre bien, ¿no?
Hombre, yo intento mantener un tono...
A ver, puede haber tenido una mala noche, que nos puede pasar
ser,
a todos.
Puede
si es que...
O puede estar tenso porque el partido de mañana es un
claro,
partidazo.
Claro, no, es que es lo que he dicho, pero así lo hemos... percibió los que estábamos siguiendo la rueda de prensa
dicho,
de Luis Enrique.
Dicho
que
lo cual,
quería despacharlo rápido.
¿Qué razón cual, tiene Mónica, de verdad?
Este es
Mónica.
Más Luis Enrique que el otro. Eso, las cosas ahí. Como son. Las cosas
que me dejan
como
sola
son.
Aquí.
Hombre,
por cierto, antes lo había entrevistado Matías Prats y también está revirado. O sea, no ha sido
¿sí?
algo...
¿Con Matías también?
Sí, sí. A ver también, si muy cortante, Matías. Seco, muy serio. De verdad, tampoco...
Bueno, es que Matías, yo creo que a Mati le tiene cogida la matrícula. En serio.
No es lo mismo que te
por lo de la dimisión, igual.
No, no es lo mismo que te entreviste Mati a que te entreviste Mónica, no es lo
hombre,
mismo.
Sin,
no,
sin,
o no.
Ninguno, mucho mejor que te entreviste Mati. ¿Dónde va a parar?
Por eso digo.
Pues mira, a Mati le tiene cogida la matrícula porque el otro día le dijo, si se pierde contra Eslovaquia, usted dimitirá como seleccionador. Y yo creo que esa pregunta no le gustó a Luis Enrique ni a la federación, pero era una pregunta que había que hacer. Tú vale. La hubieras hecho, ¿verdad, Mónica?
Yo sí.
Vale.
Pero con más contacto, con más tacto.
Sí, sonriendo.
Por cierto, has perdido a Guillermo Amor, desde hoy ya, 30 de junio.
Ya,
de Guillermo Amor.
Sí, pues es una pena, porque con la cantidad de titulares que daba...
Pero puede haber ganado a Laporta.
Alguno dio, Juanma.
Sí, con Griezmann.
Uno se le cayó.
Con Griezmann. Con Griezmann sí. Dio bastantes titulares.
Luego era una película de terror cada entrevista.
Estoy viendo que hoy tenemos muchos soldados de Luis Enrique, me gusta, Tenemos a Siro, tenemos a Mónica. Senabre, te consideramos soldado de Luis Enrique, ¿no?
Sí, soy medio soldado, no soy tan beligerante como Siro, pero estoy ahí.
Tenemos a uno que no es de Luis Enrique, pero es del barco, que es Lama, y luego tenemos los...
Es que yo soy del que se ponga al frente de ese
ahí
barco.
Está.
Yo soy
ahí
de
está,
España.
Tú eras de
España.
Por ejemplo,
hombre.
¿Eras de Clemente? ¿Eras de Clemente tú?
Yo era de... Yo no era de Clemente.
Muy de Clemente.
Casi lo dice,
No.
Cuesta más,
yo,
¿eh?
Yo hermano, no era de Clemente, pero yo era de España. Yo siempre quise que ganara España. Con Clemente, con el que se ponga.
O sea, si Guardiola fuera seleccionador, iríais también.
Hombre, no, claro.
¿Quién?
Todos con
Guardiola, vamos.
No tengas ninguna duda.
Si Guardiola es seleccionador, para mí sería una notición de bueno.
Sí,
de bueno porque es...
Mira, no iba a crear división en la selección. Guardiola iba a unir a todo el mundo.
No, pero es el mejor entrenador que tiene. Es el mejor entrenador del mundo. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo contento? Ahora, luego poder discrepar. Por ejemplo, hay gente que no le gusta a un futbolista, no le gusta a otro. Te puede gustar un entrenador o no te puede gustar. Pero el equipo tú quieres que gane, por favor.
Bueno. Pues así
¿o
está.
Hay alguien aquí que no quiere que gane España?
No, aquí no.
De tal manera...
Que levante la mano.
Algunos han creado división y...
¿Tú, Miguelito?
Eran...
Yo estoy como loco por ganar mañana.
Me gusta.
A ver, ¿qué dices, Mónica?
No, que los topicazos no van mucho conmigo. Que alguno ha creado división y era de los que, vamos, nadie dudaba de su sentimiento español y
¿quién?
De su...
¿Eh? ¿Quién?
Está hoy Mónica tirando los dardos sí, ahí sí, a su triplén.
¿No? Dime quién.
Hombre,
dime quién.
Es que siempre es lo mismo. O sea, es que Guardiola cuando jugó en la selección, yo creo que no hubo un pero que ponerle, ¿no? Creo.
No, no, si no hay ningún pero que ponerle.
Ni a Xavi, ni a Piqué.
Claro que no.
Vale. Fueron, cumplieron, jugaron fantásticamente bien.
Más que cumplieron, ¿eh? Más que cumplieron.
Por eso te iba a decir, ganaron todo lo que había que ganar.
Mónica, embajadora de Cataluña. Si al final el que va a unir el país va a ser Luis Enrique.
Mónica,
después de todas las
que no lo dudes, Joseba, te lo
Mónica,
digo yo,
tú y como yo sabemos que la gente que tiene algo que decir contra esos futbolistas que has citado o contra Guardiola es por cuestiones políticas, no futbolísticas.
Correcto.
No tiene nada que ver.
Aquí hablamos de fútbol, no de política.
Ya, pero yo sí, pero tú estás diciendo que hay animadversión hacia ciertas figuras, pues de ahí viene, de cuestiones políticas, no de cuestiones deportivas, porque en lo deportivo los tres son, vamos, unos número uno. Guardiola, Xavi y Piqué, ojalá tuviéramos eso, ojalá lo tuviéramos. Sí, son buenísimos en lo suyo. Esta es una noticia importante, lo de Luis Enrique. La otra, el campo, que es que no encontramos uno bueno y al parecer este está bastante tocado, donde jugamos mañana, ¿no?
Sí, está mal. Malas noticias para España, porque primero fue la Cartuja, después el de Copenhague y también el de San Petersburgo.
A ver si son los jardineros de la Cartuja estos aquí.
Igual no, pero bueno, me dicen especialistas del césped que están en contacto permanente con la UEFA que el césped de mañana estará alto, lento y se va a levantar.
Vaya panorama. O sea,
alto
y lento.
Lento y se va a levantar.
Alto, lento y se va a levantar. Pues casi
tal
mejor.
Cual. Palabras textuales. O sea, la UEFA ha intentado preservarlo, por eso no ha permitido entrenar ni a España ni a Suiza, que lo han hecho hoy en el Petrovsky, pero el césped no estará en buenas condiciones. Aparte, en la zona de las áreas está un poco seco, irregular, alto y lento. O sea,
oye,
que se prepare en España.
Vamos a ver, vamos a ver.
Mejor jugar en España.
Vamos a ver, has dicho, en 30 segundos has dicho, irregular. Alto, lento.
Sí, hay
seco.
Zonas
zonas que se va a levantar y seco. O sea, estamos hablando de uno de los mayores patatales de la historia. Eso,
tengo,
que
tengo fotos, como mira, Juanma, tengo fotos con flechas y historias. O sea, si queréis os las mando, las publicáis y
no
os paso la explicación del por qué estará en estas pésimas condiciones.
¿Se sabe si habrá balón? ¿Estará bueno, inflado? ¿Habrá
pensar
árbitros?
Que Elena es familia del padre Mundina como Mónica Benavent. Y yo llevo todo este tema a rajatabla. Yo me levanto por la
parking,
mañana y viene,
el parking se juega
viene con los aminoácidos en el bote.
Pues mira, eso, necesitaría aminoácidos este césped.
Por eso digo que
Lama.
Viene con los aminoácidos, luego viene con la regaderita esa que se ha comprado para echar agua.
Pues sí.
Y es que está hecha una jardinera que no veas.
Perfecto. Sí, pero en este negocio que se mueven cientos
¿hay
de millones de euros, es lamentable que no haya un césped,
de césped
decente.
Zonas no, es que ahora os voy a mandar bueno, fotos.
Oye, cierto, la frase, es que, oye la frase.
Zonas sin densidad de césped, que tengo además las flechitas donde se increíble. Demuestra... ¿Dónde le falta un poco de hierba en algunas zonas del campo?
Pues
sobre
eso
todo
el doctor Ángel Martín
áreas.
Eso lo resuelve en las cabezas. O sea que en los terrenos de juego tiene que ser más fácil.
Sin esa Turquía.
Sin esa Turquía.
Como en este bien Wembley, vaya camino que llevamos.
Sí. Oye,
y me dicen también, perdón Juanma, ya para rematar,
¿sí?
Que hay marcas que son porque ha experimentado el césped, ha experimentado algún problema y ha seguido un tratamiento... Porque estaba mal. Un tratamiento que no sé exactamente cuál era.
De algún dermatólogo.
Pero posiblemente me dicen porque ese césped tenía algún tipo de enfermedad. O sea, imagínate.
Sí, no, sí, lo
pues no sé por qué se llevan los partidos allí, sinceramente, habiendo un montón de estadios.
No sé, pero también es verdad que es la sede donde más está. Partidos
pues
han disputado.
Pues como se lo llevaron a
la
Cartuja,
será
Robert,
el séptimo.
Que era una...
Los de Dublín cayeron en San Petersburgo.
No, no, es que
¿eh?
Os paso todas las fotos
la
para que lo veáis.
¿Cuántos partidos ha cogido el estadio?
Siete,
seis.
Yo creo que va a ser.
O seis, el de mañana.
El de mañana, siete.
El siete.
Es el que más, es el que más. La verdad es que la UEFA se está luciendo. La ciudad con mayor índice de COVID y el peor campo donde más partidos se disputan. Yo alucino, de verdad. Qué cosa. No sé, a ver qué pasa mañana, ¿no? A ver qué. ¿Nos influirá esto o no?
Hombre, seguro.
Sí. Al tipo para de la selección.
Al equipo
sí.
Que va a querer el balón, sí.
Sí, sí. Hombre, si ya nos influyó Sevilla, se quejaron ellos mismos, yo creo que sí. Y me parece fatal, que lleven un campo a un partido a un mal campo.
Es lamentable. En el año 2021.
Está haciendo una negligencia, de verdad. De
oye, cuando habla Luis Enrique,
hombre, a nosotros,
césped,
a los buenos, ya. A los buenos, cuanto mejor esté el césped, claro, más positivo para el equipo. España, que tiene más calidad que Suiza, individualmente somos mejores futbolistas. Oye, nos interesa que el césped esté rápido, cortito, que la pelota ruede, que no bote. Pero el problema es que no vale como excusa. Ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie.
pues a ver qué pasa. ¿Once? ¿Cómo? No.
No, o sea, no, como te he visto en una pausa, digo lo mismo.
No, es que es un programa muy analítico y muy reflexivo.
Me gusta.
Sí, joder, sí, es un programa.
Estás equivocado de gente, güey.
Sí, no, todo lo contrario, He elegido a los correctos, es una versión...
Menos Mónica, que está zumbando a diestro y siniestro.
No, Mónica, no sé, Mónica, estás contra el mundo.
Bueno, déjala que zumbe, hombre.
No sé. Es buena.
Bar siempre es bueno.
Oye, pues hay mucha gente que hace zumba.
Luego me mandas una botellita de esas de Juan Manuel.
Polvorete, Mónica.
Claro.
Pero vamos a ver una.
Lo siento, pero claro. La botella de hoy tiene dueño.
Qué bien dirigido.
Bueno, voy a dar dos, venga.
Venga,
dos.
Me tienes aquí, agua.
¿Sabes qué tipo de uva es,
mira,
no?
Qué bonita.
Joseba, ¿sabes qué tipo de uva es?
Hombre,
¿no?
Nos ha fastidiado. Godello.
Claro.
Hombre, y solo la etiqueta es preciosa.
Estamos hablando de Polvorete.
Sí, que la tengo aquí delante.
Vino
sí,
del Bierzo, espectacular. Es un blanco y ahora en verano es increíble. Bueno, pues solo me lo tienes que pedir, Mónica, para que yo te dé el Polvorete que tú quieres, ¿vale?
¿Vale?
Así que el Polvorete para ti. Y
te lo tengo que pedir, tené narices la cosa.
Sí, pues mira, pero te llega. Joseba,
es 100% Godello, ¿eh?
Claro, claro.
Y hay que servirlo entre 6 y 10 grados. Es la temperatura perfecta.
El vino, ¿eh?
No, ya verás, Mónica, qué rico está el Polvorete.
Y la botella, te digo, hasta la etiqueta es muy bonita, señor. Polvorete 2020.
Está muy rico, sí, señor. Que lo disfrutéis, Joseba, Mónica.
Muchas gracias.
Vale, gracias.
Os llega de verdad, Mónica. Bueno, de hecho, Joseba lo tiene en la mano. Joseba lo tiene en la mano.
A mí me ha llegado, Mónica. A ti no sé, pero a mí ya me ha llegado.
Mira, vas a tener
y no la suelto.
Mónica, vas a tener suerte, porque te lo llevo yo en mano este
fin
de
semana. Eso te iba a decir, que sé dónde vives, así que tú verás.
Te lo llevo yo en mano, no hay problema. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Bueno, pues ya te anticipo, Juanma, que el madridismo está indignado con las palabras de Xavi Hernández y lo están mostrando en el 637-23-0010. Es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, ya estoy un poco harto de palabras como las de Xavi Hernández, donde como siempre tiene que dejar el palo al madridismo. Si algo tenemos los madridistas es que solo tenemos una selección, que es y será siempre España. Dejen en paz de una vez a los madridistas, nos importa un carajo Morata y todo lo demás, están todos acomplejados con el Madrid. Otro en la misma línea dice, basta ya de que todo sea culpa del madridismo. En el Bernabéu se ha ovacionado a Ronaldinho, a Iniesta y a otros jugadores rivales, cosa que nunca he visto yo, por ejemplo, en el Camp Nou. Otro con ironía dice, no es solo por no llevar a jugadores del Madrid, tampoco lleva a Iago Aspas por ser del Celta y a Navas por ser del Sevilla. La clave la ha dado Xavi Hernández, pero vosotros le ninguneáis. El entorno de toda la prensa nacional es madridista, pero como vivís allí no lo notáis. Quizá no sea vuestra culpa, pero es así. Los periodistas del Madrid se suben por las paredes cada vez que gana la selección sin ningún jugador del Madrid, pues aupa Luis Enrique. Y dice otro oyente, Mónica, Senabre, no estáis solos. He aquí otro soldado de Luis Enrique. Poco a poco seremos legión. Y hay un oyente que habla del barco de Lama.
Buenas noches, partidazo. Manolo, no estás solo. Estamos fletando las barcas vikingas desde Suecia. Nos encontramos en el Báltico y vamos río arriba a Támesis y vamos a conquistar Wembley. Vamos a España.
El barco de Lama. Siro, ¿qué te parece a ti lo de Xavi Hernández?
Bueno, a ver, tiene parte de razón. Escuchaba a Mónica. Yo creo que si se refiere a la época del 2006 al 2008, es verdad que se le atizó mucho a la selección española.
Y ahora, lo del entorno madridista de ahora. Me interesa lo del entorno madridista de ahora. ¿Es verdad que el entorno madridista de prensa, aficionados y tal, está contra esta selección?
No, yo creo que el entorno madridista puede que le influya que sea Luis Enrique el seleccionador, pero que estarían igual de críticos estuvieran tres jugadores del Madrid o no lo estuvieran. Yo creo que es más, influye más la persona de Luis Enrique que realmente el que haya llevado más o menos jugadores o a ninguno del Real Madrid.
Si estuviera Sergio Ramos, ¿el nivel de crítica sería el mismo?
El mismo. Yo estoy convencido de que
yo
sí.
Yo tengo muchas dudas.
¿Tú qué dices, Lama?
Que sí, hombre, que sí. ¿Sí? Que eso, del que raja, como bien dice Siro, es de Luis Enrique. O sea, no he visto que dice, no, porque no está Aspas, porque no está Navas, porque en el fondo con el que se quiere meter es con Luis Enrique, que sí, que porque posiblemente Luis Enrique sea antimadridista, porque posiblemente Luis Enrique tenga pasado barcelonista, pero no es porque venga Pepito, Menganito, Fulanito, es porque es Luis Enrique. Yo en esto estoy absolutamente con Siro. Por cierto, que me han parecido muy desafortunadas las declaraciones de Xavi hacerlas hoy, antes del partido. No me parece bien. Si tanto quieres aunar y hablar de la selección, no sé a qué viene sacar este tema hoy. Lo podías haber dicho pasado mañana.
¿A ti, Palomar?
A mí me parece que se ha ido a un cliché barato este de la prensa madridista, que como no va ninguno del Madrid, los de la prensa madridista, pues si en el entorno de la selección hay también prensa de Barcelona y de otras ciudades. Por lo menos yo cuando cubría la selección había tanta gente de Barcelona como de Madrid. Yo creo que se ha ido a lo fácil, a lo barato, que es un discurso muy recurrente en Xavi, por otro lado, y que no tiene ninguna razón. Es que además damos una imagen aquí que parece que es que los periodistas están llorando porque no va Sergio Ramos. Bueno, alguno habrá porque lo hay, porque esto es así, pero vamos, yo considero al 90% de la gente que está cubriendo la selección, gente profesional que va a informar y ya está. Y luego que tampoco, yo creo que la prensa debe crear un ambiente favorable cuando es la selección, pero tampoco hay que caer aquí en una pleitesía absoluta. Oye, si la selección juega mal o ha empezado regular, que no estuvo muy bien en los dos primeros partidos, pues se dice y no pasa nada. Pero y pasa en otros países.
Sí, claro, hay una serie de estereotipos, pero una cosa, aquí el más de Ramos de España es Lama claro. Y es el que ha fletado el barco para apoyar a la selección. Es que no
sé, solamente fleté. Yo dije que me parecía normal que Ramos no fuera entre los 23.
Es verdad.
Que lo que me parecía anormal es que no lo hubiera metido entre 26, explicándole claramente que no iba a estar entre los elegidos. Pero yo repito, es que yo creo que uno tiene que ser de la selección de su país. Ahora, como bien dice Palomar, que uno sea de la selección de su país no quita que critique si juega bien, mal o regular.
Es que además este debate es más propio de cuando se da a conocer la convocatoria y entonces sí que haya críticas, que haya debate, pero claro. Ya llegados ahora a cuartos de final, a recuperar otra vez eso,
Senabre,
es
que tú
son pellizquitos de monja de estereotipos que no van a parar.
¿Percibes que en Madrid se está en contra de la selección, Senabre?
No en contra de la selección, pero que hay muchos más problemas, hay muchos más palos en la rueda. Es que, claro, la fotografía de ahora es muy diferente de la fotografía de la fase de grupos. Hoy, hablar de esto es una tontería porque España ha metido 10 goles en dos partidos y va a jugar los cuartos y encima es favorita. O sea, pero en la fase de grupos, lo que dice Xavi, es la idea que está en Barcelona y que se comenta en todas las tertulias desde hace tiempo. Que como está Luis Enrique, yo te digo tal cual la idea, como está Luis Enrique, como no está Ramos y como no hay nadie del Madrid, es de los años en que la prensa de Madrid, y no quiero que todo el mundo, porque decimos, la prensa de Madrid, y nos miramos a nosotros mismos, nadie, o sea, hay más prensa, no es el Partidazo, no es Lama, no es pero hay gente que le hace preguntas muy raras a Laporte, y hay gente que está con Luis Enrique con el cuchillo ahí con la boca y que si no saludan los jugadores, no sé qué. Esa es la idea que en Barcelona, o sea, lo que ha dicho Xavi, para nosotros, digamos, no es sorpresa, porque en Barcelona, como mínimo, la idea es que la prensa de Madrid está esperando al seleccionador más que otros mundiales y otras europeas.
Yo es que creo que habría más razones para que el madridismo estuviera mosqueado cuando la selección era 9 tíos del Barça titulares. Que también, hubo un momento en el que la selección ganaba, era el Barça con un par de refuerzos de otro sitio.
Pero ganaban Eurocopas
y mundiales. Sí, y jugaban muy bien al fútbol y tenían a Del Bosque de entrenador. Claro, es que...
También te digo una cosa, si fuera lo contrario, si no hubiera jugadores del Barça y si no hubiera un entrenador que ha sido entrenador del Barça, la prensa de Barcelona pasaría totalmente de la selección.
Pasaría olímpicamente.
Es verdad.
O sea,
es verdad,
eso es también verdad. Es así.
De hecho, las portadas se elige siempre que salga Busquets, que salga Jordi Alba, claro. Que salga Luis Enrique. Es normal.
Aquí el problema es que tenemos un país que es de equipos, ¿no? De selección, hasta que estamos en semifinales.
Y además nos olvidamos una cosa. El único seleccionable del Madrid era Nacho. No había más. Es que no había más. O Nacho o ninguno.
Sí.
O sea, que tampoco dice, no, se ha dejado cinco fuera del Madrid. Y dices, joder, entonces el Madrid no está encabritado.
Pero eso es un capítulo, yo creo, que pasa.
O sea, por eso lo decía antes, lo de Xavi, que eso es total. El día que da la convocatoria, pero ahora ya en cuartos de
Xavi,
final.
Por eso te digo, lo de Xavi está desfasado.
Por eso.
Venga a decir esto
el
hoy,
capítulo de hoy.
Cuando jugamos mañana con Suiza.
El capítulo de hoy tiene que ver lo que nos va a contar Miguelito enseguida, que es quién juega mañana, cómo tenemos que jugar la Suiza, cómo está Suiza y cómo están los familiares de la selección española que están en San Petersburgo. Enseguida lo contamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
corazón. Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas de El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en las mejores marcas de moda mujer como Roberto Merino, Gap, Adolfo Domínguez, Morgan, DKNY, Michael Kors, y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Que no te confundan, la tecnología al mejor precio está en las rebajas de MediaMarkt. Una oportunidad única para llevarte ofertas increíbles como un Samsung Galaxy A12 de 128 GB por 169 euros. Esta y muchas más rebajas ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión. Pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Lama, Joseba, Palomar, Mónica, Ciro López y Dani Senabre. Con la información de la selección, Elena Condis y Miguelito, y con los mensajes, Alberto Arauz. Miguelito, somos todo oídos, queremos saber si va a haber muchas novedades en el equipo mañana o más o menos lo que hemos visto en esta Eurocopa, sobre todo en el último partido.
Vaya por delante, Juanma, que es un partido muy raro, porque esta tarde hemos dado un paseo por las calles de San Petersburgo y yo no me he encontrado ni una camiseta de Suiza ni una camiseta de España. Mañana por la mañana sabremos cuánta gente se va a dar cita en el estadio, en el que caben 68.000 espectadores. Y en cuanto al equipo, creo que es una situación ideal para Luis Enrique, porque no hay ni sancionados ni lesionados. Tiene a los 24 para hacer con ellos lo que quiera. Yo creo que va a hacer dos cambios, los dos en defensa. Va a entrar Jordi Alba por Gallá y es probable también que meta a Pau Torres por Eric García. Arriba también se podría plantear una incógnita acerca del acompañante de Sarabia y Morata. Yo creo que va a repetir Ferran, que lleva dos goles, así que en principio vamos a apostar por Unai Simón en la portería, Pilicueta, Jordi Alba, laterales. Jugaríamos con dos centrales zurdos, Pau Torres y Laporte. El centro del campo seguiría siendo el mismo, Busquets, Coqui y Pedri, y arriba, como digo, Ferran, Sarabia y Álvaro Morata.
En Suiza la principal noticia es que no está Xhaka, que es su estrella, ¿no, Elena? Es el tipo más importante.
Sí, está sancionado el centrocampista del Arsenal, el segundo capitán de Suiza, entrará en su lugar Zakaria. Pero bueno, el seleccionador, es lo que te decía Lama, dice que ellos no son el equipo que tienen presión porque no son los favoritos. Así que, bueno, Suiza no se clasificaba para unos cuartos de final desde 1954, llega con la moral por las nubes después de eliminar a Francia en los penaltis y evidentemente quiere pasar a semifinales, pero no tiene tanta presión como España porque ellos todos insisten en que el cartel de favorito es para la roja.
David Lemos es comentarista de la Radio Televisión Suiza y mañana va a contarle a sus compatriotas este partido de España y de Suiza. Hola, David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablas perfectamente castellano, ¿no?
No lo sé, vamos a ver.
Vamos a ver, de momento muy bien, de momento va todo muy bien. ¿Cuántas opciones le dais en Suiza a este partido contra España?
Sabes, las mismas que contra Francia, del partido con Francia, nadie esperaba nada de Suiza, porque Francia, el favorito de la Eurocopa, y Suiza, como decimos, no sé cuartos, hacen 67 años. Pero vivimos una noche mágica. El país está loco ahora, después de este partido. Y claro, cuando tienes la oportunidad de ganar a Francia, te piensas que todo es posible, ¿no? Pero claramente que España es gran favorita. Bien, Granit es un jugador muy importante por Suiza. Eso no se puede reemplazar, no sé cómo se dice, pero Xhaka no es lo mismo equipo.
Es como Messi para el Barça, ¿no?
Tira todas las faltas.
Xhaka es el crack de la selección de Suiza.
No, Xhaka no es el jugador que hace gol. Es el jugador que del tiempo, de la manera de jugar, si se va más despacio, rápido, es el cerebro del equipo.
Cerebro,
y esto va a ser un gran problema.
¿El país está paralizado? ¿Se paraliza allí con el fútbol? ¿Es muy futbolero Suiza o no?
No, sabes, este es un poco nuevo para nosotros, porque la gente en Suiza estaba un poco deprimida con este equipo también, porque estábamos tristes de siempre ver salir después de la fase de grupos, después de la primera eliminación, ¿no? Ahora yo estoy viendo cosas en Suiza que yo no sabía que era posible, y además ganar, que para nosotros que hablamos francés en la parte francesa de Suiza,
sí,
fue una cosa enorme. Y la manera como Suiza ha jugado este partido también es muy bonito, porque para un que puede, por ejemplo, defiendes 100% tu gol y un golito y ganar 1-0. Pero lo que hace Suiza contra Francia, jugaron fútbol y hacemos 3 goles a Francia y estábamos perdiendo 3-1. Entonces, estas emociones, yo pienso ahora que Suiza piensa que puede alcanzar algo.
Perfecto. Y tú mañana lo cuentas en la televisión en Suiza. David, te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo. Era un poco ahí crítica la conexión, está el wifi un poco justo, pero te hemos escuchado perfectamente. Gracias, David.
Gracias.
Un abrazo. Nuestro compañero David Lemos, de la televisión suiza. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, sois muy optimistas. Yo creo que el partido tiene una trampa tremenda, ¿eh? O sea, que...
Lo bueno es que el aviso está dado ya,
claro,
por Suiza. Entonces, ya...
100%, sí, que no vienen de repente, claro, de un partido contra la República Checa,
claro,
contra,
claro,
no sé quién.
Si han eliminado a Francia, ya sabes que te pueden eliminar ya también, pero en teoría, bueno, pero... la selección es muy superior a Suiza, o debería ser muy, muy superior.
en su grupo solo ganaron un partido, ¿eh?
Sí, pero es que el partido de octavos fue muy bueno, ¿eh? Es que jugaron muy bien contra, sí, contra muy bien, Francia,
y un,
¿eh?
Y un gran despliegue físico, sí, ¿eh? Y como bloque, como equipo, muy bien.
Bueno, yo creo que no quiero decir una cosa. Si queremos ser Evangelio, claro, Maldín y no, tal, podemos asustar a la gente.
No, no se puede rehuir el favoritismo de España.
O sea,
claro,
Suiza es un equipo inferior a España. ¿Qué nos puede
¿Es
ganar?
Inferior a Croacia, Suiza?
Sí, es inferior.
Sí, igual sí.
No,
parecido,
no.
Ahí andará, pero igual sí. Croacia,
como Croacia.
Como bloque es mejor, físicamente son mucho mejor que los croatas, porque tienen más piernas, son más jóvenes,
no
son más
Modric,
fuertes, pero te quiero decir, pero que si queremos vender un pollo no lo podemos vender.
Italia
de cada
10
partidos tenemos que ganarle 9 a los suizos, sí, porque son inferiores a nosotros. Ahora, ¿que nos pueden ganar mañana? Claro que nos pueden ganar.
Italia le metió 3 goles a Suiza.
Bueno, con estos,
y no encajaron ni uno los italianos.
En el partido inaugural.
Han ganado solo un partido contra Turquía.
¿No fue el inaugural? Ah, no. Ah, vale, vale. Turquía fue, es verdad, sí, sí.
Con Suiza hemos jugado esta temporada 2 veces en la Liga de Naciones. 1-1 empatamos en Basilea el día que Ramos falló 2 penaltis que le paró Sommer. Y en Valdebebas, 1-0, gol de Oyarzabal al final.
Con un fallo tremendo de Sommer.
No, fácil bueno, no lo vamos a tener.
Fueron dos resultados ajustaditos.
Pero sí, es un equipo correoso, un equipo duro, un equipo complicado. Bien. Pero repito, que te propongan cuando venimos a la Eurocopa que te, claro, va a caer Suiza
en cuartos
de final.
Pero
lo firma todo. Seguramente diríamos que no, que es muy duro
y que
estamos acojonados.
Y encima sin Xhaka, que como enfermo del Arsenal,
es el mejor jugador.
Confirmo que tira todas las faltas, todos los corners, es el Busquets de ellos o el Toni Kroos de,
sí,
ellos.
Encima de tu equipo.
Una ausencia.
Encima, bueno, creo que se va a ir del Arsenal ya porque tenía una oferta de la Roma.
Pero es tu equipo ese.
Pero sí, es un jugador importante.
De los cambios que ha dicho Miguelito, ¿echáis algo en falta? ¿Hay algún futbolista que tendría que estar sí o sí en esta selección que no, digo, de los que están allí, eh?
A mí la ausencia de Gerard Moreno siempre me llama la atención.
¿Sí?
Sí. Sí, ya sé que venimos de ganar a Croacia, el 5-3, que metió 5 goles a España, pero a mí la ausencia de Gerard Moreno...
Ya, pero ¿y a quién quitas? Para
claro,
a
según
Sarabia,
venimos, según es venimos,
que, es que
Torres,
venimos
¿no?
de hacerlo muy bien.
O quitas a Ferran Torres o...
Sí, pero es que Ferran...
¿Para qué vas a cambiarla cuando está funcionando?
Yo no cambiaré. El centro del campo, desde luego, es intocable. Sí, eso sí, no, sí, seguro. Eso está clarísimo. Y luego yo el resto lo dejaba como estaba. Siempre lo de Jordi Alba, además, que allá el otro día no acabó muy allá y poco más, ¿eh?
Pero es curioso cómo cambia la perspectiva, los resultados, que, por ejemplo, Llorente ya está como si estuviera, sí, de vacaciones y, sí, ni nos acordamos de él.
Es que
y estuvimos los dos primeros partidos diciendo...
Yo le he llamado, Joseba, los olvidados.
Sí, sí, absolutamente.
Que empezaron como que eran indiscutibles, intocables.
Y que lo hicieron bien, además, ¿eh?
Que lo hicieron bien, pero que ahora son marginales. Acuérdate, mira, aparte del caso Llorente, yo creo que Eric García, que el otro día jugó, va a pasar a ser ahora otro de los olvidados. Gerard Moreno, ya no se acuerda nadie de él. Rodri, ya no se acuerda nadie de él porque jugó los dos primeros partidos porque no estaba Busquets. Pero es que te voy a poner que son más concretos. Adama, que venía como el revulsivo, jugó, creo recordar, 10 minutos en el segundo partido en Sevilla.
El otro día
de lateral derecho. De lateral derecho jugó 10 minutos.
Y contra Croacia fue el descarte.
Por eso, o sea...
Lo más grave es lo de Llorente, por eso. Ya lo he dicho alguna vez, no me quiero repetir, pero para mí es de los pocos fallos de Luis Enrique es no aprovechar a un tío que ha sido el mejor jugador español,
sí,
de la liga.
Pero él lo ha traído como lateral y no va a cambiar.
Ya, o sea, sí.
Él tiene su idea y él ha traído, para jugar de centrocampista se ha traído a otra gente y para jugar de lateral pues se ha traído a Azpilicueta y ha traído a Marcos. Y bueno, pues como en los dos primeros partidos yo creo que jugó bien, pero también ha querido probar con Azpilicueta, supongo que por el rival o esto, y le ha encajado y ya está. Yo creo que es que no va a jugar Marcos, o juega de lateral, uh-huh, otra vez, o no va a jugar de
Mira,
centrocampista.
Mira, hoy ha estado Pepe Mel en el especial Eurocopa del mediodía aquí en la cadena COPE con Rubén y con Maldini, y ha hablado de Pedri, ha tenido a Pedri, ha sido su entrenador. Y...
Se lo recomendó al Madrid, ¿eh?
Sí, y al
justo,
Betis.
justo es lo que ha dicho Pepe Mel, mira.
Estuve con Emilio Butragueño y le dije lo mismo. Emilio hizo una llamada, bueno, el Real Madrid ya lo había visto y decidieron que de momento no lo iban a hacer, y el que tuvo fe y el que creyó y el que al final ha sido más listo es el Barça.
El fútbol está lleno de esto, ¿eh? De decisiones, sí, sí, de un club...
De casualidades.
También os digo, Juanma, que el otro día me decía la familia de Pedri, menos mal cuando comentábamos eso, menos mal porque somos muy del Barça. Padre de Pedri,
bueno,
es muy del
es
Barça.
Verdad.
Si
hubieran
sido del Madrid, sería muy del Barça.
Se cambia
menos
pronto, ¿eh?
Mal que nevó aquel día en Madrid y que prácticamente no pudo hacer pruebas el chaval, porque el Barça años después vino a por él y se lo llevó, porque son todos muy cooles.
Imperdonable, decía Siro.
Hombre, es imperdonable. O sea, que yo no lo vea, pues dices, pues vale. Pero que a este chaval después además venir recomendado por otro, por un entrenador,
por Pepe Mel,
o sea,
sí,
Pepe
sí.
Mel, o sea, no, no
sí, pero
lo
hago pero cuántas ¿cuántas
recomendaciones le caerán al Madrid a lo largo de una temporada y al Barça?
Pero le habrán llegado muchas que no venían recomendados y después pues que no tenían la calidad de Pedri, pero a mí me extraña que Pedri haya cambiado en los dos últimos años. O sea, yo creo que Pedri ya se tenía que ver que era un pedazo de futbolista, igual que lo vio Pepe Mel, pues lo tendría que haber visto alguien en el cuerpo técnico del Madrid. O sea,
sí, pero luego hay muchas circunstancias que tú ves que en Las Palmas es un chaval que despunta y que puede ser bueno, pero luego hay que triunfar en un grande.
Y atreverse a ponerlo, claro. Lo que está haciendo Luis Enrique en plena Eurocopa, 18 años, ponerle de
mucho mérito.
Y ha jugado todos los minutos, ¿eh?
Todos los minutos.
Hay que hacerlo.
Y con Koeman también.
Luis Enrique Koeman. Y luego los Juegos Olímpicos. En el Barça, acuérdate, aquí está Elena, que me corrija, se especuló al principio de temporada que podían salir cedidos él, Ricky Puig, y no creo recordar si era Trincao el tercero o había un...
También se habló de Trincao, pero es que Pedri, ya lo he contado varias veces, Koeman el primer día en el entrenamiento de pretemporada dijo, ¿quién es este chaval? Porque no lo conocía, no lo había visto en su vida el técnico holandés. Y después de ese primer entrenamiento dijo, es que me encanta Pedri, me lo quedo.
Ricky Puig, Pedri y Aleñá eran, pero bueno, que al final salió. Pero sí. Da igual, en cualquier caso, hoy ha recordado, yo estaba en la entrevista también, Pepe Mel ha recordado la frase mítica de cuando vio a Pedri y dijo...
Mira, no sabía que iba a ser millonario.
Ahí va un millonario y todavía no lo sabe.
Y no lo sabe, sí, sí.
De todas formas, voy a decir una cosa, si todos fuéramos seleccionadores, en los 70 primeros minutos del partido del debut contra Suecia, hubiéramos quitado a Pedri y no hubiera jugado más.
Sí,
sí, sí. Y la vuelta del Barça...
Lo hubiéramos quitado.
Tenemos una enorme suerte y es que hablamos a posteriori.
Claro.
Y eso es muy beneficioso. No siempre. No, pero cuando hablamos a priori y nos equivocamos, no lo reconocemos también.
Eso es verdad.
12:20 en San Petersburgo, que es la 1:20, una hora más, ¿no? Una hora más, sí. Pues está Beatriz Espejel, que es nuestra crack del partidazo, que es... Coque es el marido de Beatriz, no ella la mujer de Coque. Así tratamos a Beatriz. Hola, Bea, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Estás allí en San Petersburgo, ¿no?
Sí, estoy aquí, recién llega hace unas horitas.
¿Y habéis ido en un avión lleno de familiares o de amigos o cómo es?
Sí, un avión charter ofertado por la Federación, que suele organizarlo ya de cara a octavos, cuartos, semis y todo esto.
Sí.
Así que aquí estamos todos juntos.
¿Y habéis llegado? ¿Y habéis salido a cenar o os habéis quedado en el hotel? ¿Qué habéis hecho?
Pues suelen organizar así cosas en conjunto para hacer grupo, ¿no? Para hacer piña, y hemos estado todos cenando, así que hemos vuelto ahora mismo al hotel. Y hemos estado cenando en un sitio maravilloso, o sea que fenomenal todo.
¿Ah, sí?
Qué bien. Muy recomendable, ya os diré cuál es.
Ah, vale. Pues díselo a los que están allí que... Bueno, no, ya les queda poco. Mañana ya se vuelven.
Mañana cenan en el barco.
Sí, mañana cenan ya en el barco de vuelta. Que, Beatriz, ¿qué ambiente había entre los familiares? ¿Sois muchos, por cierto? ¿El grupo es muy grande?
Pues falta gente, porque es verdad que era un viaje bastante cansado, porque es al final ida y vuelta, mañana volvemos después del partido justo, y falta gente, pero hay muchos papás y mamás y hermanos y también parejas y eso de los jugadores, así que un ambiente muy familiar, la verdad.
¿Niños también o no? ¿O los peques han quedado?
No, los peques se han quedado.
Es que ya te digo, son
unas cuantas horas de vuelo de ida.
Sí, y en esta situación...
De vuelta es muy cansada. Volvemos de madrugada, además, entonces es muy cansada para ellos.
Sí, sí. Bueno, en el final de Liga nos quedó claro la pasión con la que viven los partidos del Atleti. ¿Con la selección igual? ¿Te pones igual de nerviosa y lo vives tan intensamente o menos que con el Atleti?
Sí. No, igual. Es que la selección es muy bonito. O sea, la selección es un objetivo... que yo creo que cualquier jugador de Primera División quiere llegar a optar. Entonces, que Coque también forme parte de ello... es como mucho más especial, sobre todo con el año que llevamos ya pasado.
Sí, sí.
Forma parte del año redondo.
Y parte importante, porque Coque es, sí. Para Luis Enrique es pieza indiscutible.
Sí, totalmente. Además, él está súper ilusionado, está muy motivado con la selección y yo creo que lo está demostrando en el campo.
Sí, sí. ¿A ti te está gustando?
A mí me está gustando mucho, me está gustando su actitud. O sea, yo quizá otra persona diría, no, bueno, ya hemos sido campeones de Liga, ya estoy más cansado, ¿no? Pero al revés, ha sacado fuerzas de no sé dónde y parece que no ha jugado en toda la temporada con el Atleti nada, y resulta que lleva un buen batallón detrás.
Sí,
o sea,
sí.
Que, sí,
sí, porque tiene que estar, es que tiene que estar cansado, claro. Es que en este momento del año, después de tantos partidos, y aún así sacando fuerzas de donde no las hay, ¿eh?
Totalmente. Está motivadísimo, vamos.
Uh-huh. ¿Es optimista? ¿Le ves optimista a él? ¿Está contento? ¿Cuando hablas con él, percibes que podemos hacer algo importante?
Desde el principio.
¿En serio?
O sea, desde el principio.
O sea, incluso
sí,
cuando había palos también, cuando había palos también.
Sí, es que él le gustaba el grupo ya. Entonces, al final es un grupo joven, pero muy prometedor. Entonces, él lo tenía muy claro. Al final nosotros podemos hablar desde fuera, pero al final ellos lo ven desde dentro y saben más que nosotros en el fondo, ¿no? De cómo se mueven o qué piensan, qué no piensan, cómo sienten las cosas. Y desde el principio estaba muy comprometido con todo el grupo.
Sí,
es que nunca me dijo otra cosa.
Se les nota. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que no hay estrellitas, ¿no? Que son como gente muy sana, muy joven.
O sea, no, realmente no me cuenta las cosas así, pero sí que cuando hablamos habla de equipo todo el rato. Y además lo compara mucho eso al Atleti también, ¿no? A que le está pareciendo una forma parecida a lo que se estaba encontrando en el Atleti. Gente nueva o gente joven, pero con ganas, con muchas ganas, y es lo que más o menos está encontrando aquí también.
Oye, el otro día, no sé si pudiste ver o escuchar lo que nos contó aquí Morata en el partidazo sobre lo que había vivido en los partidos donde recibió insultos, amenazas, él, su familia. Tú, como familia de un futbolista, ¿te pusiste en la piel de lo que pasa la gente más cercana a Álvaro Morata cuando ocurrió todo eso?
A ver, al final son personas, ¿no? Y tal, la gente que les rodea, pues también. Entonces, yo creo que muchas veces pues la afición, ¿no? O las personas que se dedican a hacer esto lo hacen muchas veces sin tener en cuenta que ellos también son personas y que les puede afectar o más o menos. Hay jugadores que les afecta más, otros menos. Entonces, pues siempre te queda la cosilla de decir, jope, yo también le tengo un cariño a esta persona y me da pena que le esté pasando esto, pero también confío en esa persona, en que puede superarlo y puede tirar hacia adelante porque tiene que creer en sí mismo y demostrar lo que es, que es un gran jugador.
¿Tú entonces, has pasado alguna vez por un episodio parecido o no, o por suerte no?
Yo creo que por suerte prácticamente Coque siempre ha tenido respeto en general, la
qué
verdad
bueno.
Que no...
Sí.
Sí, no hemos recibido nada de esa parte, pero ya te digo que en torno a compañeros que sí les tenemos cariño, sí nos ha pasado, ya son muchos años, ¿no? Y siempre ha pasado, pero yo al final es tan sencillo como seguir apoyándoles, seguir confiando en ellos y que ellos no tengan esa falta de confianza en sí mismos.
Claro.
Si es así, las cosas terminan sucediendo y al final se ve, ¿no? Se ve quién es un jugador que sigue rindiendo a pesar de esas dificultades.
Sí, sí. Oye, ¿por qué habéis cenado también? Cuéntame, es que me has dejado intrigado. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis cenado? ¿Qué os han dado?
Ese es un sitio que, como venía en ruso, no te sabría pronunciar ahora mismo, pero estaba en una catedral, enfrente de una catedral, unas vistas espectaculares, y como aquí no se hace de noche en ningún momento, que es que ahora mismo sigue siendo de día, o sea, ahora mismo...
Sí.
Y amanece en un par de horas, o sea, que es un poco diferente. Pero nos han hecho un menú de degustación en general y la verdad que nos ha sorprendido mucho todo lo que nos han puesto. O sea, comida bastante bastante rica. La verdad que no esperábamos el recibimiento así. Muy amables por
qué
aquí.
Bien, qué bien, qué maravilla. Oye, una cosa más para terminar. El otro día te vi hablar en inglés. Tú tienes academias online, ¿no? O físicas. ¿Físicas también las tienes o es solo cursillos online?
No, tenemos, abrí en diciembre mi proyecto que llevaba 2 años detrás del desarrollo del mismo y es un centro internacional de idiomas, se llama International Academy of Languages y nada, es todo online, tenemos alumnos internacionales de todas partes del mundo y examinamos, somos centro oficial preparador de Cambridge.
Y es posible...
Así que examinamos para todos los...
Si lo hago online, ¿es posible que yo hable como tú? Porque te vi hablar en inglés, o sea, ¿es posible realmente? Porque me apunto, si es posible me apunto.
Sí, sí, eso además lo pueden contestar nuestros alumnos, no hace falta que lo conteste yo. Nuestros alumnos estamos teniendo un rango de aprobados altísimo y tenemos alumnos que han empezado a nivel 0 y ya están hablando, o sea que sin problema podemos, todo se puede conseguir, ¿eh?
Guay,
o sea, que
vale.
No hay nada que no se pueda
pues
conseguir.
Nos vamos a apuntar Manolo Lama, Ciro López y yo, ¿vale? Los tres. Vamos
a ser complicado. Yo os organizo una clase juntos que puede
sí, hombre,
ser muy divertida.
Los tres juntos. Además, Lama Online lo hace muy bien porque lo hace desde un Nokia que tiene desde hace 15 años.
9210.
El Nokia 6210, sí. Lo tiene.
No, yo ya estoy apuntado, ¿eh?
3310, ¿no?
Eso, ese. El del Snake, eso. El de la serpiente. Pues, el otro día cuando te escuché dije, ¿será posible que online se aprenda así? Pues lo voy a intentar. Ya le pediré las claves a Coque para no pagar y me apunto. Beatriz,
a Coque le cobro, ¿eh? A Coque le cobro.
Ah, pues entonces ya, yo ni pregunto entonces, claro. Que dime qué resultado vamos a tener mañana. Una porra.
Uf, madre mía. Es que me imagino que vosotros también visteis el partido contra Francia. Yo estaba que no sabía qué pensar. Entonces, ahora mismo, justamente este partido de mañana es el que más insegura estoy en general, porque me parece que puede pasar cualquier cosa. En esta Eurocopa, además, está pasando cualquier cosa. No hay nada que puedas predecir antes. Pero bueno, si tengo que mojarme un poco en el resultado, pues 2-3 para España.
Venga, vaya partidazo. 2-3, me gusta. Me gusta. Lo firmo ahora mismo. Lo pasaríamos en grande. Pues que lo disfrutéis ahí en el campo todos los familiares. Te mando un beso y que paséis un día fantástico en San Petersburgo. Beatriz.
Nada. Vosotros muchísimas gracias como siempre y nada, nos vemos pronto.
Un beso, gracias.
Cuidaos, gracias.
Adiós, chao. No, yo creo que es difícil. No se puede ser más maja que la mujer de Coque, ¿eh?
Madre y mía, hablar también, porque sí, habla hay muy muchos bien, familiares sí, que son amables y tal, pero que se expresen así.
Sí, sí. Muy maja. Pues 2-3 el resultado de la mujer de Coque, de Beatriz Espejel. ¿Os atrevéis con una porra vosotros? Mañana lo preguntará Paco. Así que, Lama, acuérdate qué resultado dices ahora para decir el mismo mañana.
Siempre digo el mismo porque ya lo tengo pensado.
A ver, dilo.
2-0.
2-0. ¿Joseba?
2-1, España, ¿eh? 2-1 en la prórroga.
¿Palomar?
2-1 también. Yo creo que encajamos.
¿Mónica?
3-0.
¿Siro?
3-1.
¿Senabre?
1-0 gana España.
¿Elena?
Yo creo que vamos a la prórroga con 2-2.
Joder, macho.
¿Y quién gana?
¿Y quién gana? Y,
pasamos ¿qué? Nosotros.
Lo
dices con mucho miedo.
El otro día contra Croacia dije que iríamos a la prórroga y lo clavé. No, no lo clavé. Voy a ser sincera. Dije los penaltis, Lama.
Está bien.
Hay que decir
Lama. De estar con Lama ya se te está pegando en vendernos motos cada noche.
Es mejor que se le pegue estando a mí la cosa que no estando a otro lado.
Efectivamente, también es verdad. Y me quedas en abre.
No, ya lo he dicho, 1-0, 1-0 gana España sufriendo, pero pasa.
Te queda el niño que está aquí.
Miguelito.
Vamos a hacer mañana el mejor partido de la Eurocopa,
4-1. 4-1.
Por cierto, Miguelito lleva 39 de 44, ¿eh? Ojo.
¿De qué partido?
De aciertos, en las alineaciones.
¿En las alineaciones?
De 44 lleva 39 aciertos.
De 44 jugadores titulares,
39
acertado. Muy pues no bien, está mal, ¿eh? Muy bien. No está
estaba
mal.
Ahí en su pupitre sentado con el dedo levantado y no lo estudiaba.
Perdón, que es que es mucha gente y a veces me despisto.
Y eso que
un
no
poco.
Hay filtradores.
Es que justo me estaban diciendo que estaba conectado Antonio Ruiz para contarnos la última hora del otro.
¡Hombre!
Polvorete. Bueno, Mónica, no te creas, lo de los filtradores. No
ah, sí, ¿eh?
No, ya. Hay pocos filtradores ya, ¿eh?
Es intuición, difícil, intuición ¿eh? Que es más difícil.
Tiene mucho mérito
es que
lo que hace Miguelito.
Es una familia cerrada.
Sí, sí, sí.
Además le dedica poco tiempo, se pone y en 30 segundos dice pim, pam, pum, ya está.
Sí. Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Estaba escuchando atentamente y un poco sorprendido del poco crédito y tal. Yo, 3-0 mañana. Mañana van a ganar España,
claramente. Eso lo he dicho yo, Antoñito.
Claro, por eso yo que tú y yo conectamos en muchas cosas, Mónica.
Joder, pero si hemos dado todos que pasaba...
Un polvorete para Antoñito.
Mi Elenita se le nota el miedo en la voz.
Sí, es verdad, sí. No sé por qué, no sé qué le pasa.
Está temblando, no hay que temblar. Ya lo peor ya ha pasado.
Me he puesto nerviosa al saber que entrarías tú, Antoñito.
Bélgica-Italia, 9 de la noche, partido que se juega en Múnich, ¿no?
En Múnich, en el Fútbol Arena, le han puesto Fútbol Arena al Allianz Arena de Múnich a las 9, pitado por el esloveno Slako Vincic.
¿Hay césped o no? ¿Hay
y tierra batida, es tierra batida. Van a jugar en tierra batida. Y hay
con
noticias...
aminoácidos.
Aminoácidos, sí. Yo tomo un Danacol todas las mañanas, o sea que por ahí no hay problema. Roberto Mancini.
Esa broma ahí.
Roberto Mancini. No, no me paga Danacol, me cuesta la pasta, pero bueno. Roberto Mancini tiene una noticia buena. Y es que ha recuperado a uno de los tótems espirituales y físicos de su equipo, que es Chiellini, que venía ahí muy tocado, que ayer entrenó ahí a duras penas y hoy ya ha entrenado, y va a decidir mañana Roberto Mancini si lo mete o no, pero teniendo clara la dimensión de este hombre dentro del equipo, vamos, tendría que estar cojo para que no jugara un partido tan definitivo como este. En el resto del equipo me cuentan mis filtradores italianos que...
Mis topos.
Sí, mis topos, que si acaso registrará un cambio, el de Chiesa, seguro, por Berardi, que esa os recuerdo a todos los no iniciados, que marcó el otro día el gol del alivio para Italia, y que por lo demás no parece que haya mucho más problema. Berratti va a seguir jugando, aunque la gente, hay gente que le pide a Locatelli en el centro. De Florenzi se ha entrenado también bien, pero Di Lorenzo está haciendo los últimos partidos a nota muy alta. Y en Bélgica, nuestro hermano Roberto Martínez pues tiene la mala noticia de que De Bruyne y Eden Hazard, que son los dos pilares del equipo, hoy tampoco se han entrenado y, bueno, pues prácticamente se pueden descartar, salvo contratiempo, sorpresa o pócima milagrosa, que no va a ocurrir, se pueden descartar para la mañana, y es quitarle mucho a Bélgica. Por eso, insisto, los dos...
Yo para mí cambia mucho el partido, ¿eh?
Claro.
O sea, que no
claro,
estén estos dos...
Claro.
Es que...
Sobre todo De Bruyne, porque... Hazard es muy bueno, pero no estaba al nivel del mejor.
Sí, pero el rival le teme a Hazard.
Dijo Maldini que este era la eliminatoria, el partido de cuartos más igualado.
Más igualado, sí.
Lo vemos todos sí, así, ¿no?
Sí, o sea, sí, yo creo que sí.
Sí, ahí, bueno, ambos buscan su... es que, joder, estamos hablando de dos selecciones que llevan una racha inmaculada. Por ejemplo, ambos buscan su 15º triunfo consecutivo. Entre la clasificación para esta Eurocopa y la fase final llevan 14 triunfos. Italia lleva 31 partidos sin perder. Roberto Martínez, ojo, y que en 60 partidos... Roberto Martínez, un español, en 60 partidos con Bélgica, dirigiendo a Bélgica, solo ha perdido 4. Bueno, pues es un... partido que tiene mucho, además del aliciente que va a ser nuestro rival en semis.
Perfecto.
¿No?
Antoñito, mañana nos lo cuentas.
Muy bien, mañana estaré ahí contándolo.
Y lo contaremos en tiempo de juego, porque sí, hacemos tiempo de juego desde las 5 de la tarde y enlazamos ya con el partidazo 11:30 de la noche. Hasta luego, Antonio.
Adiós, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Cuidado con Suiza, que nosotros solo le hemos ganado con solvencia a Eslovaquia. Estoy con Joseba, es un escándalo que no juegue Gerard Moreno, y encima cuando lo saca es acompañado de otro cambio, como exhibiendo su no necesidad de sacarlo. Es insultante. Soy del Real Madrid y me da lo mismo si no lleva ningún jugador a la Eurocopa de mi equipo. Esto es siempre la misma lucha, Madrid contra el Barça, Madrid contra Cataluña. Tenemos que animar a los jugadores que vayan, aunque el seleccionador sea un arrogante. Soy madridista y desde el minuto cero estoy con mi selección. No entiendo cómo algunos se creen representantes de todo el madridismo. Resulta que el mejor de esta temporada, Benzema, ya está en casa, así que vamos España. En cambio otro nos dice: os explico que estáis muy perdidos. El madridismo está solo con un equipo, es el Real Madrid. Si me obligáis a escoger selección para mañana, yo miro cuántos jugadores de mi equipo hay en cada selección, y como no hay ninguno, miro cuántos hay del Barça, y en Suiza no hay ninguno y en España hay alguno. Por lo tanto, soy más de Suiza que Barcelona.
Pues vaya retorcido que es entonces, tío. Sí. O sea, madre mía.
Y dice otro oyente: soy muy de Mónica Marchante, la única coherente y respetuosa con el tema Luis Enrique desde el minuto uno. Saludos desde Chile, Mónica.
Le dije a mi familia que no escribiera.
Y dice otro oyente, escucha, habla del polvorete de Emilio Moro.
David de Las Palmas, haciendo un paréntesis a lo deportivo, está muy bien que hagan la publicidad del polvorete, queda genial. Ahora, quedaría mejor aún si esa botellita la sortearas entre vuestros oyentes. Y que nos cayera a nosotros alguna, que tanto escucharles a ustedes, ahí botella va, botella viene, se nos quedan los dientes afilados. Buenas noches.
Buenas noches, todo llegará, hombre, todo llegará.
Quieren teles, quieren el vino, ¿qué más quieren?
Claro, es que no se puede todo. Hemos dado de todo, claro. Ya...
Parece una tómbola esto.
Vamos a trincar algo nosotros, que si no, no hay manera aquí. Esta gente necesita una botella de vino.
Falta la chochona. Damos la chochona y ya lo arreglamos.
Sí, damos chochona y polvorete. Ya.
Polvorete, sí.
¿Qué más quieres? Y la tele, el pack completo.
La felicidad existe.
Sí, 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 sí. Miguelito, Elena, gracias. Mañana nos contáis todo desde primera hora de la mañana aquí en la cadena COPE. Un abrazo.
Chao, un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
A dormir.
Ahora los mete a dormir Lama.
Los vacuna un poquito
Lama,
y a dormir.
Quédate un momento más que vamos a hablar solo del tema Ramos.
Mientras que se lavan los dientes.
Ahora, claro.
Y se ponen el pijama y tal, pues sí. Estar aquí un rato.
Y que se corten las uñitas y todo eso, ¿eh?
No, ya las tienen cortadas. Para los partidos me gusta llevar los peinaditos.
De verdad que es que yo lo imagino.
Sí.
Como el padre
saldría
que. Lleva
una buena sitcom de ahí.
Sí,
una buena
serie. Tal cual. Y van los dos con Lama en el autobús y
su
tal.
Su mochilita, llevan el sándwich,
estamos bien en el
su zumo de naranja y el petit suisse.
Y ahora, escucha, ahora cuando acabe la Eurocopa, ¿qué los mandas? ¿De campamento?
Ahora se van de campamento.
Ahora se van de
colonia. A colonias.
Vamos juntos o separados. Porque, claro.
Querían ir a un campamento de Masterchef, pero le he dicho que no.
Hay campamento de Masterchef. 12
sí,
y 30.
Han ido mis hijas toda la vida ese.
¿En serio?
Hombre, toda la vida. Y además, en los últimos ofrecieron de voluntarias, porque cuando cumple más de 16 años ya no puedes ir.
Sí.
Como, entonces, se ofrecieron voluntarias, pero con la pandemia no pudieron ir.
Vaya, pues eso te arreglo yo, que yo tengo contactos en Masterchef, estoy...
No, mejor que mando a estos dos niños para que aprendan.
Vale, que vayan. 12 y 38, sigue el partidazo. Y sigue con atención la cita de mañana contra Suiza. Tenemos una buena oportunidad de hacer algo grande en esta Eurocopa y Andrea Peláez nos trae su pronóstico con Betfair.
¿Quién nos lo iba a decir con las dudas que generamos al empezar la Eurocopa y ya estamos en cuartos de final? Cada vez falta menos para llegar a esa final, pero antes hay que ganar a Suiza, que dio el sorpresón eliminando a los franceses. En teoría España es favorita para este partido, pero ya sabemos que en esta Eurocopa no hay rival pequeño y aventuro un pronóstico incierto. Yo creo que van a ser 90 minutos de infarto y llenos de emoción, como cuando apuestas con el combi partido de Betfair. Vamos a ver muchos goles, así que añado más de 3,5 goles. Sarabia creo que va a marcar, así que le pongo primer goleador del encuentro. Y además, añado que España ganará. Así que una apuesta de 2 euros puede darnos unas ganancias potenciales de 48. No está nada mal. Esto es el combi partido. Apostar a más variables en un mismo partido, en una sola apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés e Hipercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25 euros, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Como me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 43 minutos, una hora menos en Canarias. Cambié la cara a Joseba porque no, no... ¿Qué pasa? ¿No te gusta la canción?
Sí, 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 me encanta.
Bien, la canción. Temazo. Estamos en directo, Lama, Joseba, Palomar, Mónica, Siro, Senabre.
Todo de ti, todo de ti. Raúl.
¿Cómo lo sabes, Lama?
Joder, pues la tengo aquí puesta ahora mismo los Wallman.
Wallman.
Pues ya hace años que se inventó el Wallman.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que yo voy, yo no soy como tú, Dani, yo estoy años luz de la novedad.
Así me gusta.
Bueno, hoy ha contado la cadena COPE que René Ramos estaba en París. Estaba en París porque sabíamos que había cogido un vuelo a París a primera hora. Y el golazo ha pillado a René Ramos volviendo de París en Barajas. Este esquirante, con su cámara y su micrófono, que merecen un Pulitzer ya, persiguiendo a René Ramos en Barajas.
Sabemos que vienes de París. No sé si nos puedes contar cómo está el tema con tu hermano para jugar allí.
No, yo vengo de trabajar.
¿No vienes de París?
Yo vengo de trabajar.
¿Pero crees que va a jugar allí tu hermano?
Vengo de trabajar.
Gracias.
Nada,
la conversación es maravillosa, ¿eh? Vienes de París y dice, yo vengo de trabajar, pero no vienes
bueno,
de París.
Ha estado muy educado.
No ha mentido.
Y muy educado.
Y muy educado, sí, sí, muy educado, René, efectivamente. Bueno, dan por hecho en el equipo ya que es un acuerdo por dos temporadas y que se hará público de manera inminente. ¡Quirante!
Buenas noches.
Buenas noches. Te vamos a meter en la COPE también, tío, porque es que estás todo el día aquí en el partidazo.
Buena
sí,
falta.
Sí. He hablado con Álvaro, que es quien me lleva estas cosas, y ya os pasaré el número de cuenta.
Sí, 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 que te lo pases. No, mejor pásanoslo tú. Mejor te pasamos nosotros el nuestro, Que, ¿qué cara tenía René? O sea, ¿off the record te ha reconocido algo? ¿Se le veía contento? ¿Cómo estaba René?
No, es mucho menos de lo que se ha visto en las cámaras del golazo. Sí que es verdad que cuando nos ha visto, yo creo que no se esperaba que hubiese ningún medio de comunicación en el aeropuerto y ha intentado hacer como una especie de quiebro para intentar esquivarnos, pero luego pues lo que habéis escuchado ha dejado bien claro que trabajar hoy René ha trabajado y luego ya le hemos dejado que se marchara. Yo creo que... síntoma, ¿no?, de que las cosas están ya a punto de cerrarse y el silencio que ha querido demostrar, yo creo que es prueba de ello.
¿Tenía los ojos con el símbolo del dólar como tío Gilito en la cara? ¿No?
Yo creo que se veía ya un poquito la mitad, ¿no?, del símbolo del dólar.
Vale,
se podría decir.
La mitad. ¿Sonreía? ¿Le veías feliz o no?
Yo creo que no ha querido mostrar mucho si estaba feliz o no. Yo le he notado, entre comillas, muy profesional, ¿no? Al querer mostrarse muy escéptico ante un medio de comunicación, ¿no? Que por ejemplo, esta conversación que tenemos tú y yo ahora, Juanma, no pudiéramos sacar conclusiones a partir de su gesto, de su cara y de lo que había sucedido en la reunión que ha tenido en París, pues aproximadamente durante 3 horas.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Quirante.
Un abrazo.
Compañero del golazo, que hoy, insisto, estaba en Barajas cuando ha llegado de esa reunión express, donde presumiblemente se ha cerrado el acuerdo. Lama, ¿sabes algo? ¿Tienes alguna información?
Todavía no está firmado. Es evidentemente una de las posibilidades que más le gusta a Sergio Ramos, pero todavía no está firmado y yo creo que todavía están esperando otra cosa, pero ahora mismo todo hace indicar que irá a París, porque él quiere París, su mujer quiere París, ahí tienes uno de sus mejores amigos que es Keylor, ahí está también Sergio Rico, que recordemos, el representante de Sergio Rico es René Ramos, y también hay que apuntar que es verdad que con la llegada de Donnarumma, uno de los tres porteros tendrá que salir. Él va a perder a uno de sus dos amigos. Pero todavía de hoy no está firmado, aunque todo va bien para él.
Todo va bien. De lo de Mbappé, Siro, ¿quieres decir algo? ¿Te cambia algo la vida o crees que debe cambiar algo lo que se publicó en el día de ayer por parte del equipo?
No, yo creo que va a ser una... Pero es que como cada día o cada semana pues sale una noticia diferente. Acuérdate que hace una semana decían que estaba muy cerca de renovar, que había roto la hucha al Kelafi para hacerle un contrato, ofrecerle un contrato que no pudiera decir que no. Yo sigo manteniendo lo mismo que dije hace dos meses. O sea, que esta es una carrera larga, que el Madrid quiere traerlo y sabe que no va a ser fácil, que es consciente el Madrid y es inconsciente Mbappé, que si lo consiguen va a ser pues por las buenas y no por las malas, y que el Madrid sigue pensando que Mbappé va a llegar este verano y lo va a seguir intentando, y Mbappé sigue queriendo venir al Real Madrid, y creo que ya no es un tema de dinero, es decir, evidentemente no va a venir aquí por el caldo, o sea, pero que no es un problema de dinero, porque por dinero Mbappé ya hubiera renovado por el Paris Saint-Germain, con lo cual yo sigo pensando que Mbappé acabará jugando en el Real Madrid y esta misma temporada.
¿Sois tan optimistas el resto? ¿Lo veis tan claro como lo ve Siro? Yo ni de coña.
Yo no descarto ningún escenario. Es una partida de ajedrez muy interesante la que están jugando, porque como él siga negando la ampliación de contrato y le quede solo un año y el Paris Saint-Germain se encebolle en su postura, a lo mejor no vemos jugar a Mbappé este año.
No lo sé.
Cuidado,
No, la jugada está como le gusta a Florentino.
Sí, sí, totalmente.
Con el jugador diciendo que no, que tal, apretando ya desde principios del verano. Y Florentino no es de los que espere a que quede libre. Si lo puede hacer ya, lo va a hacer ya. O sea que yo no descarto que...
Pero ¿cuánto vale Mbappé? Perdona, ¿cuánto vale Mbappé teniendo en cuenta que dentro de un año es, voy a decir, gratis? Que no es gratis, porque hay que pagarle algo, evidentemente, de prima de fichaje. Pero ¿cuánto vale ahora?
Si se ha pagado 80 por Sancho, me da igual que quede libre Mbappé, pero Mbappé tiene que...
Madrid pagó cerca de 100 por Hazard.
Por Hazard, y le quedaba un año.
Por eso te
tiene que pasar de 120.
¿Y fue un error? ¿Y fue un error o no fue un error?
Pues fue un error porque se lesionó.
No, y porque es que le sale muy caro. El año te sale muy caro.
No puedo rendir.
No es la edad que tenía Mbappé. Hazard... Ya, si te sale mal, es un fichaje que ya no puedes amortizar. Mbappé tiene toda la vida por delante, entonces sí que hay que gastarse más dinero. Yo, que pueda jugar en el Madrid, es posible, este mismo año a mí me cuesta imaginar, ¿eh? Porque es verdad lo que dice Palomar, que Florentino no es de esperar a que la gente venga libre y se trajo a Zidane y a Beckham y a Figo a lo bestia. Pero vivimos en un mundo ahora, con la pandemia, con todo, que los jugadores están yendo libres de los sitios. Yo creo que es lo más probable. No veo al PSG negociando, aunque sepa que le pueden dejar plantado el año.
Lo que hay que ver es cómo le sentó al jeque la declaración de ayer de Mbappé, o la intención que supuestamente les hizo llegar. De
todas formas, ¿sabes lo que pasa? Que en el tema de Mbappé sabemos mucho, pero no sabemos casi nada. Y cuando digo sabemos mucho lo que se publica en los medios, pero realmente habría que saber lo que realmente le ha dicho Mbappé al PSG, si es que le ha dicho algo. Pues a lo mejor se está utilizando los medios para decirle. Lo que sí tengo muy claro es que clavársela al jeque es muy difícil. Cuando digo clavarse al jeque no me refiero al Madrid, me refiero a Mbappé.
Al jugador. Por eso digo yo que cuidado.
También lo sabe.
Sí, sí, sí.
Pero también
claro,
parece
claro. Lo sabe. Por eso te digo que mira ayer cómo la tira. Ah. Bueno, no acepta la hecha, pero dispuesto a cumplir su contrato. Como haciéndole ver que él no se va a declarar en rebeldía.
Está clarísimo.
Ni sí, lo va a enfadar.
Bueno, porque sabe que por ahí
enfadar
no
a este
nada.
Es peligroso, ¿eh?
Claro, pero ya este no ampliar el contrato ya es casi declararte en rebeldía, ¿eh?
Bueno, pero tienes un año, ¿eh? Nunca te olvides, Joseba, que en un año yo he visto pasar muchas cosas. Muchas.
Oye, y muchas. ¿Y en Messi hay algún avance? Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
1 de julio. Y no news.
No hay novedades, desde el club es lo que dicen, que no hay novedades, pero que todo va bien, todo va por buen puerto, que las dos partes y han dado el sí, bueno, lo que venía contando las últimas noches Miguel Rico, pero falta los detalles, faltan perfilar los detalles del fair play financiero, de esas amenazas que dio Javier Tebas como presidente de la Liga, que tenían que respetar la masa salarial y tendrían que reducirla para poder renovar a Messi, y están en ellos en lo que les falta, y por eso hemos llegado a esta situación, a que 1 de julio, mañana ya 2 de julio, Messi no tenga contrato con el Barça.
Se abre cero intranquilidad,
cero, cero,
¿no?
Cero preocupación, todo tranquilidad, pero es verdad que es llamativo que las portadas son jugosas porque sí, porque es verdad, Messi queda libre, es un titular muy llamativo y completamente cierto, pero es que si un contrato de Messi en general en un año normal ya es complicado, en este año de pandemia con el Barça sin dinero y con toda la situación no solo del límite salarial de Tebas, como decía Víctor, sino del fair play financiero de la FIFA y de que será el último contrato de Messi como jugador del Barça, que luego tienes que pensar cuándo va, hoy creo que lo decía Palomar también al mediodía, cómo van a diferir los pagos, cuántos años vas a tardar en cobrarlo, estarás en Estados Unidos jugando y todavía cobrarás y luego no sé qué y tal. Es muy complicado y por eso está tardando.
Dani, ¿cuándo se considera que es renovación? Porque ya renovación no es.
No, bueno,
ahora es fichaje.
Ahora es fichaje.
uno más que se puede apuntar la puerta, ¿no? Mira, hemos fichado a Messi gratis, ¿no? Al mejor jugador del mundo. Yo no creo que tarde más de 3 o 4 días, o sea, finales de esta semana, vamos, si el lunes no ha renovado Messi, entonces ahí ya me empezaré a preocupar.
Oye, Víctor,
pero escúchame una cosa, Dani, ahí la cuestión será el tiempo que tarde la puerta en soltar lastre del globo que va volando, porque claro, esto es, hay que soltar kilos. Y hasta que no suelte kilos y no tenga garantizado que suelte kilos...
Ese es un problema grave.
Claro, entonces sí. Yo no lo veo tan fácil que esto sea a bote pronto. El acuerdo, como bien dijo Miguel, no hay ninguna duda. Pero el anunciarlo es que tú tienes que pensar que tú tienes que ir a la Liga con los numeritos hechos.
Pero son fichas de dominó que van cayendo, Manolo. Lo primero va a ser lo de Messi, yo creo. Y luego verán cómo recortan, por aquí, o sea...
¿Existe la posibilidad de que Griezmann se pire?
Existe, pero es muy, muy, muy pequeña.
Ha hecho una buena Eurocopa, ¿eh?
Sí, pero no, si no es porque el jugador no sea bueno. Es que es al revés, de hecho. Lo que a mí me consta es que el Barça cuenta con... O sea, el Barça no quiere poner el mercado a Griezmann. A quien quería poner el mercado es a Dembélé. Pero claro, se le ha lesionado Dembélé, no puede sacar pasta por Dembélé, pero ellos piensan, de los delanteros que hay ahora mismo, si Dembélé está lesionado, Braithwaite, que ese sí que se lo quieren sacar, lógicamente no es la misma ficha, pero ellos cuentan con Griezmann de titular. O sea, ellos creen que Griezmann lo valoran más que nosotros, por decirlo así. Sí, sí. Creen que ha hecho un buen año y que Griezmann se tiene que quedar en el Barça. Entonces, vamos a ver cuál es la salida gorda que sacan, porque sumando las pequeñas, dudo que le dé. Ellos lo que quieren es, bueno, que salga Junior, que salga Umtiti, que salga no sé qué, Coutinho, a ver si por ahí van recortando.
Víctor,
y perdona, que se quede Griezmann, pero a ver si se puede rebajar el sueldo. Esto con todos, o sea, sí. Si se lo ha rebajado Messi,
no, claro.
Ellos quieren que se lo rebaje todo el mundo a partir de ahora.
Víctor, hay camisetas de Messi al final en la boutique, ¿no?
Sí, sí, a las 10 de la mañana han abierto las 8 tiendas oficiales que hay en Barcelona con las camisetas de Leo. Como decías en titulares, mientras Leo no firme ningún contrato, ni con el Barça ni con cualquier otro equipo, el Barça tiene 3 meses para vender todos los productos ya producidos de la próxima temporada en los que esté su apellido. De hecho, hemos estado en la segunda más importante, por detrás de la del Camp Nou, la de Paseo de Gracia, y hasta en 4 estanterías estaba colgada la camiseta de la próxima temporada con el dorsal 10 y el apellido de Messi.
Recordemos que Messi no tiene foto con la camiseta nueva, ¿no?
Exacto, en la tienda no hay ninguna foto de Messi, claro. Tampoco en la página web. De hecho, hay un modelo que lleva la camiseta de Messi, si entráis ahí lo veréis, es la más vendida, está al lado de la de De Jong. La suya, la de De Jong, precisamente, y la de Ter Stegen son las únicas que ya estaban impresas, colgadas y expuestas en maniquíes, y no aparece en la página web, tampoco allí estaban fotografías de Araujo y de Mingueza. Y en la tienda hemos hablado con una dependienta, con Elena, que nos decía que cada día venden unas 20 camisetas de Leo, y hoy han vendido la misma cifra. La gente, los clientes que entraban, daban por hecho que estaría, la han pedido, cuesta unos 110 euros las normales, 160 las réplicas de las que visten los jugadores en los partidos. También había un cliente, Roberto, que justo se estaba comprando una, era una pequeñita, una talla S, para su hijo, y costaba 90 euros, pero por ser socio le han salido por 81. Y nos decían algo que tú comentaste anoche, Juanma, se quejaban de que Leo no haya dado ningún mensaje, no se haya pronunciado en todo este tiempo. Ellos dan por hecho que renovará, que podían comprar la camiseta hoy cuando fueran a la tienda, pero que se quejan de que no haya dado ningún mensaje, ni con Argentina, ni haya puesto ningún tuit ni nada para tranquilizar al barcelonismo ni a los culés.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Gracias.
Ahora hablamos con Alcalá del asunto de la Superliga, pero antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Dice uno, todo apunta a que el Madrid no va a fichar a nadie. Fracaso total. ¡Qué desastre! Otro año más con los mismos acabados. Que fichen a Haaland de una vez y el año que viene Mbappé gratis. Ramos va a triunfar en París y me voy a cabrear y mucho. Y todo por el orgullo de nuestro presidente. A todo esto, Sergio Ramos hablando francés, me estoy mojando. Madre de Dios, por momentos creía que antes Elena estaba describiendo el campo de mi pueblo.
Sí.
Y dice un oyente, no he visto casi ni un partido de fútbol de este año, ni de la Liga, ni de la Premier, ni de la Serie A, ni de la Champions, pero ahora, por culpa de la selección, me he vuelto a enganchar a tiempo de juego y al partidazo cada noche, como en los viejos tiempos. Y hay un oyente que nos dice lo que va a pasar en lo que queda de Eurocopa.
Os voy a hacer un resumen de lo que queda de Eurocopa. Mañana vamos a barrer a Suiza. En semifinales nos vamos a encontrar a Italia. Y el 4-0 que le metimos hace un año se va a quedar corto. Y la final la vamos a ganar en Wembley a Inglaterra. Así que sí, yo estoy en el barco del ama.
Pues mira, en el barco del ama está este oyente. Manolo, capitán, mañana te escuchamos. Durante todo el día en la cadena COPE y por supuesto desde las 6 de la tarde con la narración de el España-Suiza. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Las despedidas son tan sentidas, de
no,
verdad.
Si quieres, no te digo un abrazo.
Siento así un tío muy sentimental.
No, pero...
No, no, oye, que si quieres te digo que te den. Nada,
no, hombre, no.
Te han lavado los dientes, ya los niños.
¿Ya están los niños durmiendo?
¿Los niños?
No. ¿Los has puesto a dormir?
Les he contado el cuento de Pulgarcito que le encanta a Miguelito.
Les ha contado el cuento de Mbappé.
No, el de Pulgarcito le cuento. Ah. A Elena le cuento el de la Cenicienta.
Vale. Pues el barco de
se
Lama.
Se convirtió luego en calabaza a partir de
el barco de Lama ya parte de nuevo hacia su.
¡Nos vamos!
Venga. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Sí, mi capitán.
A sus órdenes.
12:59. Sigue el partidazo. Antes, Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos. Antes nos subimos todos al barco de Berti, por supuesto, que nos hace disfrutar como nadie y nos hace regalos increíbles, como este que te vas a encontrar ahora mismo en Berti.es. Un 40% de descuento en tu seguro de coche en cuanto contrates con ellos. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento. Y además en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro con tu aseguradora digital, Berti.es.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90€ al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:04, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Está preparado Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El juez ha dicho que lo de la Superliga va... O sea, que tienen razón, que no hay sanciones de UEFA y que la UEFA no les puede excluir de la competición y todo eso, ¿no?
Sí, de un sorprendente auto que no se esperaba, un auto de este juez que se llama Manuel Ruiz de Lara, que es seguidor declarado del Atlético de Madrid, que es muy activo en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, y que efectivamente, sin que nadie lo esperara, en la tarde de hoy, poco después de mediodía, ha emitido un auto donde vuelve a repetir que la UEFA no puede sancionar de ninguna manera ni a los 9 clubes que se arrepintieron de la formación de la Superliga y que dieron un paso atrás, ni a los 3 que continúan dando pasos adelante o que, por lo menos, Real Madrid, Barcelona y Juventus dicen seguir en este proyecto de la Superliga para algún día en el futuro. Traducido todo lo que dice el auto, que son 10 páginas que he estado leyendo esta tarde, lo que dice básicamente es que para Real Madrid y Barcelona, los dos que siguen, la seguridad de que la UEFA no les va a excluir, evidentemente, como ya se sabía, de la próxima edición, la que arranca en septiembre, de la Champions, pero tampoco de la próxima, que era a lo mejor el as que se estaba guardando la manga Ceferín, presidente de la UEFA, de cara al futuro. Así que para Madrid y Barça, la seguridad de que, si se lo ganan, vía Liga, van a participar año tras año en la Champions League, según dice este juez. Y para los 9 arrepentidos, entre ellos el Atlético de Madrid, queda sin efecto todo lo que pactaron con la UEFA. Es decir, esa sanción de cerca de 1 millón de euros, en el caso del Atlético de Madrid, 850.000 euros que le puso la UEFA de sanción por haber participado en el proyecto, eso queda sin efecto. La retención del 5% de ingresos de la Champions, que se iba a practicar para el Atlético de Madrid y para los otros 8, ya desde septiembre queda sin efecto y se anularía también, según esta resolución judicial, la amenaza de la UEFA que les impuso y que firmó el Atlético de Madrid de 100 millones de euros si volvían a reincidir en el futuro. Así que, bueno, digamos, Juanma, que respiran todos los equipos de la Superliga, los 12, particularmente Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Parece la confirmación con este auto de esta tarde, una vez más, de que no va a haber represalias y parece que van ganando los clubes con la ayuda del juez. Con la ayuda del juez, porque es un juez bastante particular. Y en la UEFA están que trinan y a lo mejor hay algún comunicado en las próximas horas, porque en todo este proyecto, no sé si es la forma que tiene el juez de administrar justicia, pero ha escuchado solamente a una de las partes, que viene muy bien al fútbol español o al Real Madrid o al Barcelona o al Atlético de Madrid, pero en el conflicto entre 12 clubes y la UEFA, este juez solo ha escuchado a Florentino Pérez.
Sí, lo que pasa es que da la sensación de que es una victoria casi más moral que efectiva. Es decir, vale, ganan los clubes, pero ¿va a haber Superliga? Inminentemente no.
A mí me parece un paso muy importante.
Sí, pero
muy importante. Lo es, Joseba.
Hace un mes estábamos en un escenario en el que todos pensábamos que a lo mejor el Madrid y el Barça no jugaban la Champions.
Sí,
los,
vale, pues, en ese sentido, en, ahora, en ese sentido, no, sí,
y,
pero...
Y lo digo básicamente porque es que se están cumpliendo paso a paso las predicciones que se hizo en, que se hicieron en el Real Madrid, las que nos contaban Melchor y Arancha. Es decir, como la UEFA se ponga burra, se acude a la justicia ordinaria y están convencidos de que la justicia ordinaria les va a dar la razón. Por ahora les está dando la razón. O sea que el camino que se está trazando es el que marcó el Real Madrid.
Sí, y a mí sí, me sí, parece que... Pero es que hay una cosa que no hemos contemplado. Los ingleses tienen la amenaza de la Premier, no de la UEFA.
Ya, pero
es
bien.
Que, claro, es que ahí que va, también va el juez a decirle bueno, a la Premier...
Bueno, el tiempo puede cambiar muchas cosas.
Es abrir un camino.
La base... La base está camino, ahí. A mí me parece muy importante este paso en favor del Real Madrid y el Barça, ¿eh?
Claro. Es doblar un poco el brazo a la UEFA, claro. Esto puede salir una negociación o una reunión entre clubes o a ver qué hacemos, o en fin, yo creo que es un paso.
Pero
seguro
tú que crees Ceferino que los ingleses se echan para atrás otra vez.
Pero bueno,
si los ingleses encuentran un respaldo jurídico mínimo como el que hay ahora, pues a lo mejor se echan para atrás o es la UEFA la que tiene que decir.
Y a lo mejor no todos y uno sí, o sea, sí, a lo mejor de los ingleses a lo mejor pues los seis no se vuelven otra vez atrás, pero a lo mejor se vuelven tres o se vuelven cuatro o se vuelven dos, o a lo mejor ninguno, pero lo que también está claro es que Ceferino, que iba muy gallito hasta ahora, pues igual ahora ya no puede ir tan gallito, claro. O sea, y a lo mejor ya se le obliga a sentarse en una mesa y decir, mira, pues
hace un mes,
ni para ti ni para mí.
Hace un mes, Siro, efectivamente, como decía claro. Joseba, todas las declaraciones y toda la tournée de entrevistas que hizo por un montón de periódicos del continente europeo, Ceferín, eran ir muy de machito y muy gallito. Les voy a sancionar, la justicia caerá, no van a jugar, no sé qué. Se filtraban noticias, efectivamente, de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos de la próxima edición de la Champions. Y efectivamente, con la ayuda con las resoluciones de este juez, nada de eso está ocurriendo. Nada.
Aquí lo dijimos desde el día uno que era imposible que la Champions empezara sin el Barça y el Madrid. Y si además ya me dices que la del año que viene también, entonces es que es victoria tras victoria de los clubes. No van a hacer la Superliga, como dice Juanma, no es inminente pasado mañana, no. Pero vamos, si esto fuera un combate de boxeo, los puntos solo están cayendo del lado de la Juve, de Florentino y de Laporta.
Por cierto, para los que tengáis Twitter, es súper interesante, sí que sois la mayoría, supongo que sois todos muy tecnológicos y muy 2.0, es muy interesante que sigáis la cuenta de Twitter del señor juez.
¿Cómo Twitter? ¿Se llama el juez?
El juez se llama cuenta? Manuel Ruiz de Lara.
Vale.
Y es súper interesante. Si tenéis un rato luego al llegar. No, bueno, pues.
Destácanos algún aspecto a los que no tenemos Twitter, Alcalá.
No, pues es un. Mira, para ti, yo sepa que no tienes Twitter, que eres como yo. Es un juez que.
Pero tú lo tuviste, ¿eh?
No.
Lo tiene cerrado.
Sí.
Yo estoy
pues
viendo ahora, ¿no?
Pues
no,
el juez lo tiene abierto y.
¿Manuel qué? ¿Me has dicho Manuel?
Manuel Ruiz de Lara.
Lo tiene cerrado.
Magistrado, autor de la novela Patria Olvidada. Rane soñador, ilusión y pasión infinita.
Al kilómetro. Verdad.
Creo en el honor y en los principios.
Al kilómetro.
Pero si es súper joven. Es joven. Se parece un poco a JJ Santos.
Sí. Mucho, no está vacunado todavía, pero sí, es joven, sí.
¿A qué se parece, Siro?
Mucho se parece a Jota. Sí.
No sé, tío.
Da, pues tirar para abajo, haciendo ahí un poco en el timeline y tal.
Que no se puede, que lo tiene cerrado.
Lo
ha cerrado. Yo creo que hoy le habrán dicho algo en Twitter a los seguidores de fútbol y lo ha cerrado.
Seguramente. Sí. No, porque al parecer en su tiempo libre, entre resolución y resolución, insultaba a determinados personajes del panorama político español, a los que no eran de su cuerda.
¿Era hater?
Sí.
¿Un juez hater?
Sí, era súper hater. Sí.
¿A qué le zumbaba? ¿A la derecha o a la izquierda?
A ver, era hater. ¿Te
imaginas que tiene tuits contra Zeferin, a lo mejor? Que le metió caña a
Zeferin. No. En Twitter era especialmente beligerante con el tema político.
Pero digamos ¿con qué parte de la política?
Es muy del Coletas, ¿no? Pues,
se
muy
metía mucho con Pedro y Pablo. Mucho.
¿Ah, sí,
Sí,
me imaginaba yo que era muy Coletas.
Sí. Y ponía por las nubes al otro, al de Vox.
No fastidies.
Sí.
O sea, Coletas no era, entonces.
Cercano a Tebas, entonces, ¿no?
Cercano a Tebas, sí.
Pues Tebas ahora estará contento con él.
Sí. Habrá borrado.
Vaya lío. Oye, pues a ver si me gustaría a ver si podemos hablar un día con el juez, hombre.
Ah, pues seguro. Además, después de esta intervención estará encantado, seguramente mañana mismo. Sí.
Bueno, ¿no hemos dicho nada?
Bueno, no hemos dicho nada.
Yo lo que le ha hecho público, sin más.
Claro, hemos descrito
información,
eso.
Simplemente información. Con tonito, pero información.
Tonito, pero información.
Exacto.
Gracias, Alcalá.
Muy bien, un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, gracias. Chao. Hasta luego. Antes de que os vayáis y de que llegue de Americans y todo esto, tenemos a Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Aquí sigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Desde algún lugar de Francia? ¿Dónde exactamente?
Estoy en el centro de Francia, Bourges, es un buen sitio.
Odio esa zona.
Mucho calor, ¿no?
¿No? Bueno, no es macizo central todavía, ¿no? Eso está en...
No, el centro.
Es para abajo.
¿De Solé o has cenado?
No, cenado. Aquí en Francia ha cambiado la historia, ¿eh? Aquí
¿Ah, sí?
¿Ya no hay de Solé?
No, hace años que no hay de Solés.
Bueno, qué suerte.
¿Y qué tal en el Tour?
Bien.
¿Lo vives con entusiasmo?
No, hombre, es que tampoco las horas, intento mejorar lo de Alcalá.
Hay que llamarlo antes.
Pero es imposible. No, estoy atentísimo. Nos conformamos con ver historia del ciclismo como la que está haciendo Mark Cavendish, que a sus 36 años ha ganado hoy por 32ª vez una etapa del Tour de Francia y está a dos solo de Di Merckx. Aquí ya solo todo el mundo está preparando reportajes para saber si de aquí a París gana dos etapas más e igual al caníbal, este chico Cavendish, que las ha ganado de todos los colores. Ha ganado por tercera vez en esta ciudad, en Châteauroux, aquí.
¿Edimer sigue yendo al Tour?
De vez en cuando, viene de paseo. De momento no ha venido.
Vale, pero
sí, se aparecerá cualquier día de estos, aparecerá por aquí porque es siempre muy bien.
Y Nol sí va todos los días.
Sí, está
claro. Es uno de los jefes de la organización, sí. Vale.
Y mañana tenemos la etapa más larga del Tour, 249 kilómetros, nada menos, más 4 de neutralizado, que es lo que fastidia, yo creo, 253 en total, antes del final en los Alpes del fin de semana, Le Grand Bornand el sábado y el final en Tigne el domingo, así que mañana etapa para Fuga, seguro. A ver si Van der Poel mantiene el liderato y qué tal de piernas anda Pogacar para el fin de semana. Si quiere sentenciar esto o se lo toma con más calma.
Hombre, sentenciar ya este fin de semana no.
No, pero...
Vaya Tour que nos queda entonces.
Claro, pero yo le veo con ganas de, vamos, de que a la primera cuesta que vea para arriba intentar sacar más tiempo.
¿Cuántos años tiene Pogacar?
22,
joder.
Iba camino de su segundo Tour de
Francia. Increíble, ¿eh? Sí. Increíble con 22.
Es que ayer mostró una autoridad tremenda, ¿eh?
Sí.
Es el que mejor llanea y el que mejor sube.
Y encima gana clásicas y encima es simpático, habla con nosotros.
Y contrarrelojea, o sea, todo.
Impresionante. Le dio una entrevista a Cope de Alendo, que es la cuenta de...
Llevamos 5 etapas, ¿eh? Cuidado.
Sí. Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Hasta luego. Y un paso por Wimbledon.
Wimbledon.
Hola... Ángel García.
Hola, Juanma. Muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Muy buenas. Ha perdido Alcaraz, pero ha ganado Paula Badosa.
Sí, la verdad es que al final esto tenía pinta de que íbamos a vivir de las chicas y así está siendo. Solo hay 4 españoles en tercera ronda. 2 chicos, Bautista y Pedro Martínez, que también ha ganado hoy. Y 2 chicas, Muguruza y Badosa, que son las dos que yo creo que tienen opciones de por lo menos pisar la segunda semana y llegar lejos en Wimbledon. Al final Bautista ha levantado un partido a 5 sets muy duro con Kecmanovic. Pedro Martínez sigue creciendo, es uno de los jóvenes que nos va a dar alguna alegría. Alcaraz lo tenía muy difícil ante Medvedev y lo ha perdido, para mí, demasiado claro en 3 sets, aunque eso sí que por momentos ha inquietado un poquito al ruso. Ha perdido Sara Sorribes, que siempre lo pelea todo, en un partido durísimo, y ha ganado muy fácil Paula Badosa, que va cogiendo las sensaciones, que va adaptándose a la hierba y que para mí, insisto, junto a Muguruza, es la gran candidata a darnos una alegría aquí, aunque tiene pinta, Juanma, que este Wimbledon, no, como pasaba antes, que decían que la hierba era para las vacas, no va a tener color español.
Bueno, pero lo de Paula es que vaya poco a poco...
Hombre, lo que pasa es que esta chica tiene un equipo de trabajo espectacular.
Hombre, el fisio es el mejor del mundo.
Claro, y se nota, ¿eh? Sergio Trulli.
En Paracuellos del Jarama tiene la clínica.
No conozco a su fisio, si habléis vosotros
yo
bien
sí.
Del seguro que es bueno, pero de verdad que está súper bien, súper bien rodeada. Es decir, cogieron lo que parecía un juguete roto, ya misma lo decía, depresión, ansiedad, ganas de abandonar el tenis después de haber sido comparada con María Sharapova en sus orígenes, y entre todos, Javier Martí a la cabeza, pero entre todos su equipo la están convirtiendo en una tenista, insisto, que para mí va a ser élite y que estoy seguro que va a estar muy cerca de ganar algún gran slam. Para mí en Roland Garros ya pudo hacerlo, se le escapó un partido que tenía que haber ganado y yo creo que Pablo Badosa va a pelear por más de un grande.
Pues el fisio es el mejor, ya te lo digo.
Sin
yo.
Duda alguna.
Gracias,
Ángel. Nos ha salvado a muchos.
Sí, yo he circunstancias visto, jorobadas, he visto sí. a gente que no tenía una pata prácticamente sí. y ha salido con dos de la clínica. Gracias, un abrazo, Ángel.
Un abrazo, Juanma, chao.
Compañeros, agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo.
Muy
de
bien.
Verdad, ¿eh?
Muy
ha
bien.
Sido un placer.
Os
orgánico.
He visto muy tranquilos, bueno. de verdad, muy sosegados. ¿Seguro? De verdad, ¿eh? Al principio.
Bueno, Mónica estaba un poco.
Mónica estaba un poco beligerante y tal, sí, pero luego se ha calmado.
Nada, con lo de vino ya me has tranquilizado.
Sí, sí. Es verdad, ¿eh? Ha sido darte una botella de vino y te has quedado es en la gloria bendita.
El polvorete lo calma todo.
Todo. Qué rico está. Madre mía. Pues nada, Joseba, Palomar, Mónica, Siro, Senabre te
no,
quedas,
me quedo,
¿eh?
Me
tú
me
te
quedo.
Quedas a The Americans. El resto, que descanséis bien.
Hasta mañana.
Mañana hablamos con España. Adiós. The Americans con Senabre, que continúa. Hombre, Luis García, la estrella de la televisión deportiva Mediaset. Hola, Luis.
Pero qué sorpresa te acabo de dar.
Sí, sí, no sabía que estabas hoy. Pero claro, como no hay Eurocopa, hoy no tienes programa, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien. Paniagua, hola. Dime.
¿Te rebajas a venir con la plebe de la radio? De la
no,
radio.
En absoluto. No, me gusta que lo veas así.
Le encanta la radio, te lo digo yo. Le encanta.
Ya, me encanta.
Paniagua, hola, Pani.
Muy buenas.
Y Rubén Parra Parrita. Hola, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Oye, voy a empezar por lo de la lesión de Antetokounmpo. Porque la imagen es tan espectacular, me la mandó ayer Parra, yo no la había visto. Es increíble que no haya más daño del que hay, ¿no, Luis?
Sí, nadie se lo esperaba, ¿eh? Al principio se pensaba que se podría perder muchos meses y que podría tener el ligamento cruzado tocado, pero no hay daño estructural en la rodilla, por lo tanto están más o menos bien los ligamentos, lo que no se sabe es cuándo va a volver, pero la imagen, que es como intentando taponar una acción, le cae Capela encima, y Capela es uno de los tíos más pesados de la NBA, y le hace una hiperextensión en la rodilla que la sensación es que se la ha reventado.
Pero totalmente.
Lo bueno es que
sale un milagro,
por su propio
Luis.
Pie. Es verdad, es un milagro, pero cuando le ves salir por su propio pie, piensas, igual no es para tanto. Pero vamos, todos habíamos pensado que iba a ser para muchos meses. Y quizá pueda volver pronto.
La captura de pantalla, Pani, es brutal, o sea...
Es bestial, sí.
Sí.
Pero bueno, mira, esto es lo que tiene la traumatología, que la mayoría de las veces lo que percibes, sobre todo si es negativo en una primera impresión, luego se confirma, pero en este caso no. Lo que sí incide, una vez más, y no quiero repetirme en exceso, es en la cantidad de lesiones, luego te lo contará el compañero, el que se encargue de... Creo que soy yo, ¿no?
El compañero Paniagua.
El compañero Paniagua.
Tanto Milwaukee como Atlanta juegan sin sus figuras por lesión. Y por lesión es algo que a lo largo de The Americans, en estas dos últimas temporadas, te hemos dicho continuamente cualquiera de nosotros.
Sí. Bueno, los Phoenix Suns vuelven a las finales de la NBA... 28 años después, casi nada, 28 años,
Compañero, sí, bueno, es una franquicia que empezó en el año 68, una franquicia muy querida por mí, además, porque es donde empezó todo. Y han tenido solamente dos presencias en las finales, en 1976, que perdieron contra Boston, en un quinto partido que fue histórico, porque hubo tres prórrogas y fue emocionantísimo. Y luego ya en la época de Charles Barkley en el 93, ¿no? Por eso se cumplen 28 años. Pero los Phoenix Suns siempre han tenido una sensación de gafe, porque en el año 69, en la temporada después de su inauguración en la liga, entraron con los Milwaukee Bucks y los dos quedaron los últimos. Y en esa época no había lotería ni nada de estas cosas que te contamos, ¿no? Cuando corresponde, sino que se lanzaba una moneda al aire entre los dos equipos, entre los dos peores equipos de la NBA, que fueron Milwaukee precisamente y Phoenix. Y eligieron mal, en vez de elegir cara, eligieron cruz, la cara fue para Milwaukee y eligieron a Kareem Abdul-Jabbar, los Milwaukee Bucks. Y Phoenix se quedó con Neil Walk, el primero, una figura histórica, una leyenda en la NBA. les hizo ganar anillo a Milwaukee y después en los Lakers, como sabéis. Y Neil Walsh, pues bueno, un buen jugador, pero nada, ahí yo creo que empezó ese gafe que esperemos que esta temporada, pues a ver contra quién se enfrenta, pero ahí están los Phoenix Suns otra vez en una final.
Y son las primeras finales de Chris Paul, ¿no?
Sí, que tiene una carrera larguísima y maravillosa en la NBA, pero que nunca había jugado finales de la NBA. De hecho, estuvo más o menos cerca, tampoco es que llegara muy lejos, pero con los Clippers, que tenía aquel buen quinteto con Blake Griffin, con DeAndre Jordan, con Redick y compañía, nunca jugó una final de NBA, y ayer es que anotó 41 puntos, pero lo más bestia es que no tuvo ni una sola pérdida. O sea, hizo 41, 19 de ellos en el último cuarto, 8 asistencias, 4 rebotes, que eso da igual, pero no perdió ni un solo balón, lo cual es una locura. Y llega a la final con Monty Williams, que es el entrenador, y así ya lo enlazamos con el tema que viene ahora, que ya tuvo en su momento en los Hornets y ahora lo vuelve a tener en Phoenix.
¿Cuál es el tema que viene ahora? A ver.
Pues básicamente la vida de Monty Williams, que ha sido muy azarosa. Tuvo que dejar el baloncesto en época universitaria por un problema cardíaco, se lo repararon y pudo llegar a ser profesional. Jugó 10 años en la NBA y hace 5 perdió a su mujer de toda la vida. Llevaban 26 años juntos, porque otra señora iba puesta de metanfetamina y la embistió con un coche. Joder. y la mató. Iba la mujer de Monty Williams con 3 de sus hijos en el coche. Los hijos se salvaron, pero ella falleció el día después del accidente y claro, se quedó muy tocado y llama mucho la atención, porque Monty Williams es una persona que ha tocado mucho a muchos jugadores. Es un entrenador de estos que el profe y yo siempre decimos entrenador de jugadores, porque está siempre muy cerca de ellos. Kevin Durant, por ejemplo, dijo cuando murió la mujer de Monty Williams, cuando él decidió irse a los Warriors, que cuando tomó la decisión de irse a los Warriors estaba al teléfono con Monty Williams, que era la única persona en el mundo que él sabía que podía llamar y le podía ayudar a tomar esa decisión, sin ayudar a tomar esa decisión. Le dijo Monty Williams, palabras textuales de Kevin Durant: no le hagas caso a nadie porque es tu futuro, es tu vida y la decisión la tienes que tomar tú. Ni tus compañeros de equipo, ni tu franquicia, ni siquiera tu madre o tu compañera de zapatillas. El futuro deportivo tuyo te lo marcas tú y tienes que ser tú el que decida. Un hombre que tocó el corazón de mucha gente. Tanto es así que en el entierro de su mujer hubo más de 1000 personas. Te pongo un ejemplo, porque podemos estar aquí un año hablando de esto, pero, por ejemplo, los Clippers y los San Antonio Spurs jugaban esa noche y volaron tanto una delegación de los Spurs como otra de los Clippers para estar junto a Monty Williams. Nate McMillan, Popovich, Tim Duncan estuvieron en ese funeral. Anthony Davis, que había sido también jugador de Monty Williams. Total, que aparte de que es un entrenador buenísimo, que debería haberse llevado este año el título de entrenador de la temporada, ha pasado por una vida muy azarosa y pues mira, es una alegría que sus Suns hayan llegado a la final.
El otro finalista va a salir de Milwaukee y Atlanta, que está 2-2. Hoy juegan el quinto partido a las 2:30, Pani.
A las 2:30 de la madrugada. Ha sido un partido para mí pivotal, porque en las series al mejor de 7, a mí me enseñaron en Estados Unidos desde muy jovencito que los partidos impares son los importantes. Importantes son todos, pero quiero decir, el primero marca un poco la serie, el tercero más o menos también, y el quinto, sobre todo cuando se viene 2-2, a veces es decisivo, porque claro, psicológicamente hay un equipo que ya se coloca a tiro de piedra, ¿no?, de la victoria. No estará, como he dicho antes, ninguna de las dos figuras respectivas de cada equipo, ni Trae Young en Atlanta, ni Giannis en Milwaukee. Y como tú decías, a las 2:30 de la madrugada, partidazo Milwaukee-Atlanta. Para mí es ligeramente favorito Milwaukee, pero bueno, las series de playoff esta temporada han dado tanta vuelta. De hecho, los aquí presentes hemos fallado en todos los pronósticos. ¿Qué hicimos?
Yo dije Lakers Nets, imagínate, en la primera ronda ya casi estaba.
Y yo también, Senabre.
Yo Brooklyn Clippers.
Y yo Clippers Filadelfia, o sea que hemos fallado todos. Nos pagan por equivocarnos.
Joder. ¿Cómo lo ves tú esto, Luis?
Bueno, yo prefiero que gane Atlanta, pero es cierto lo que dice el profe. Yo creo que Milwaukee, a pesar de no tener a Antetokounmpo, es un pelín favorito, porque teniendo a Middleton, teniendo a Holiday, teniendo a Brook López, yo creo que tiene un poquito más y además un poquito más de experiencia.
Vale, una pierde, cosa, pierde más Atlanta, o sea, pierde más Milwaukee con Anteto que Trae Young con Atlanta. A mí me parece que Atlanta para el partido de hoy tiene un poco de favoritismo, más allá de que juegue fuera de casa, porque para los Bucks perder Anteto es perder el 80% de su sistema de juego. Y Atlanta sin Trae Young, con Luke Williams, con Bogdanovic, yo creo que lo pueden apañar bastante bien.
Como la final sea Atlanta-Phoenix, es la final más inesperada.
Pues estaría guapísimo.
Y súper divertida, ¿eh?
Sí, sí.
Americans, gracias. Bueno, Parra, que se retira San Emeterio. A los 36,
sí, un grande, después de 20 años en Liga Endesa, ganador del MVP de la Liga que ganó con el Baskonia, 5 medallas con la selección española. Pues un grande que se retira y aparte un tío que es muy majo y que es oyente nuestro. Perfecto. Así que un abrazo muy grande para él.
Pues un abrazo para Fernando. Gracias, Parra, gracias, Pani, gracias, Senabre, gracias, Luis. Un abrazo fuerte. Vamos con Carlos Miquel. Motor para cerrar este partidazo. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Estás en Austria, ¿no?
Estoy en Austria, estoy en Spielberg y la verdad es que estoy viviendo una realidad que se hace raro, ¿eh? Porque primera carrera que va a haber de Fórmula 1 llena.
100.000 personas.
90.000 espectadores. Sí, bueno, cerca, 90.000 exactamente, pero vamos,
yo creo
un
que
montón
podemos,
de gente.
Podemos estar hablando del evento en Europa con más gente.
Sí.
Después del inicio de la pandemia, ¿no?
Sí, sí, es el evento más con más asistencia de público después de la pandemia. Es una barbaridad, no hay un hotel libre, están la gente acampada al lado del circuito con su cerveza, con su grupo, los grupos musicales tocando, y uno se siente raro, y ni una mascarilla. Y estamos viendo una realidad paralela porque nosotros tenemos que tener mascarilla obligatoria en el circuito, pero los espectadores no. Y en el paddock el espectador no va a poder entrar, es decir, en la zona donde están los equipos y también los pilotos, pero sin embargo, bueno, pues sí que se puede mover libremente en esta realidad que viven en Austria, que también es cierto que he estado mirando datos, están en 7 casos por 100.000 habitantes, en España estamos en 110 y con una tasa más alta de vacunación, y por eso, bueno, pues están suavizando las medidas. Y han quitado, por ejemplo, la mascarilla FPP2 en lugares cerrados y multitudinarios. Pero se hace raro, está uno como temeroso, ¿sabes? De, oye, cuidado, no me acerco por aquí. Pero vamos, ya te digo, tú caminas al lado del circuito y eres el único que lleva mascarilla.
A ver, ¿cómo está Carlos Sainz?
Bueno, pues Carlos, la verdad es que está como una moto, sobre todo porque viene de una carrera muy buena, muy muy buena. Lo que pasa es que una vez más, curiosamente, mientras que su compañero, es verdad que también remontó, porque estaba último, remontó al séptimo, pero se llevó por delante a varios coches y tuvo una actuación un poco polémica, sobre todo con Pierre Gasly. Bueno, pues no le dan las votaciones nunca de la Fórmula 1 como piloto del día, pero he hablado con él y le he dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer para que te dé el piloto del día? Y dice, nada, a mí no me importa, este es Carlos Sainz.
Igual hubo carreras como Brasil, Monza y demás, que sí que creo que fui uno de los mejores, si no el mejor ese día, que no me dieron el piloto del día, pero no pasa nada, es una votación y a veces las votaciones esas online son un poco trampa.
¿Para este domingo un top 5 sería un objetivo?
Mercedes, Red Bull, Mercedes cuarto, sí, se podía pensar en si mejoramos la clasificación acabar entre los 6 primeros, pero hay que mejorar la clasificación, si no será difícil.
¿Podrán ver el fútbol mañana, Fernando y Carlos?
Sí, van a poder, porque las reuniones terminan prácticamente cuando empieza el partido. Ya me ha dicho Fernando Alonso que lo va a ver en el Hospitality de Renault, de Alpine. Lo que pasa es que no podemos estar con él, que es lo que hacíamos antiguamente, porque tenemos el paso cerrado.
Sí.
Alonso, ha estado muy curioso, cuando le preguntan por el pronóstico a Fernando Alonso para el partido de mañana, el cachondeo, que es lo que piensa la gente, cuando alguien dice que a lo mejor gana Suiza. Vamos a escuchar.
¿Cuál será el resultado del España-Suiza de mañana?
2-1.
¿Para Suiza?
No.
Vaya payaso.
Funny clown.
Ese es Verstappen, diciéndole que vaya payasada, acaba de decir algo.
¿En serio?
Que le pone en duda. Sí, sí.
Vale, vale.
Y luego pues se han reído, por supuesto, sobre el tema. Y, por cierto, antes de irme, simplemente nombrarte. Gil Membrado, 13 años y va a debutar este fin de semana pilotando rallies.
¿13 años?
Sí, sí, sí. Es una pasada.
Bueno, hay que hablar con este niño.
Sí, sí. Hablaremos con él.
Tiene una entrevista.
Tiene una entrevista. Esperemos que le vaya bien el debut. Pero fíjate que tiene un copiloto es el único país de Letonia, el campeonato nacional letón, donde puede competir, y el copiloto es el que lleva el coche entre tramo y tramo, porque legalmente no puede llevarlo, ¿eh?
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Programación de la cadena COPE desde las 3, especial Eurocopa. A las 4, Tour de Francia. A las 5, tiempo de juego con España. Y después, también con el Bélgica-Italia. Y a las 11:30, les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. La radio sigue. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.